La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Yo no miento. Eso es lo que hablaban muchísimos allá en México.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales.
Y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N.
Estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Miguel Canales,
cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales.
Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel?
Que tiene mucho tiempo que no sale.
¿Qué le estará pasando al pobre Miguel?
Que tiene mucho tiempo que no sale.
Apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre Miguel. Decirle que lo espero aquí en La Paz, que si él no viene aquí yo voy allá. Decirle que lo espero aquí en La Paz, que si él no viene aquí yo voy allá.
¡Opa, hey! ¡Ay, ya! ¡Pobre Miguel!
Tiempo del centro del país, y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar martes 11 de agosto del 2026, y estamos arrancando con música colombiana. Vaya situación que están viviendo por allá nuestros amigos de Colombia, una situación muy complicada después de este temblor impresionante el día de ayer, que casi se los trajimos en tiempo real. Como a esta hora el día de ayer estaba temblando en serio por allá en Colombia, las cosas están realmente muy complicadas, así que hoy estamos arrancando este programa, pues eso, dedicándole algo de música a Colombia, simple y sencillamente con toda la solidaridad de lo que está sucediendo por allá en ese tan querido país hermano nuestro. Así que así las cosas esta mañana. Hoy tenemos por supuesto mucha información, sí, en un ratito más nos vamos a ir justo a Colombia para saber qué es lo que está sucediendo por allá, pero bueno, tenemos por supuesto muchísimos otros temas aquí esta mañana de martes 11 de agosto del 2026. Y esto con lo que estamos arrancando en este momento, que suena muy bonito y que además hemos tenido ya hasta una listita ahí que tiene que ver con música colombiana, se llama El Viejo Migue de Rafael Escalona, y con esto abrazamos precisamente allá a Colombia. Así las cosas esta mañana, arrancamos de una vez que tenemos muchísima información, y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gabi, buenos días. Ha llovido todos estos días en la tarde, noche, y de nueva cuenta tenemos encharcado diferentes tramos de Zaragoza, tanto en centrales como laterales, a la altura de Galatao, altura de Rojo Gómez, telecomunicaciones, en los dos sentidos de vialidad, tomando en cuenta que hay obras entre Santa Marta y el puente de la Concordia con dirección hacia la salida de Puebla. También a la altura de Oceanía, circuito interior, a la altura de la avenida Central y Metro Musquis, ya del lado de Catepec, del lado de Nezahualcóyotl, en avenida Texcoco, en Chimalhuacán, hacia el lado sur, en la zona de Comanco, en periférico, en la zona de Cafetales y periférico, también en algunos puntos de la colonia Cebada, en Xochimilco, y algunos puntos de la avenida Tlahua. Manejar con precaución, hay una marcha que saldrá ya, se espera que en unos 15-20 minutos, de la NUE, esa asociación de usuarios de energía eléctrica, que cada día 11 de cada mes marchan de Insurgentes y Reforma con dirección al Zócalo Capitalino, y a partir de las 10 de la mañana, el Estunam también hará un bloqueo a la altura de la colonia Nápoles en Insurgente Sur. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues así las calles de la Ciudad de México. Como ya les hemos comentado, las calles ya bastante más complicadas en estos momentos aquí en nuestras ciudades. Y gracias a la gente que nos está comentando, varios aquí diciendo que lograron registrarse nuevamente para hacer el examen de la UNAM. De eso, por supuesto, estaremos hablando también en los próximos días. Saben bien que le hemos dado muchísimo seguimiento, pero por lo menos la información que tenemos hasta este momento es que casi 15,000 de los 58,000 aspirantes convocados por la UNAM al examen de control presencial todavía para el día de ayer no aparecían registrados, de acuerdo con información de la máxima casa de estudios al corte del domingo. Ello pese a que la prueba comenzará a aplicarse mañana en León, Guanajuato, y seguirá en Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México hasta el 19 de agosto. Vamos a ver si tenemos la cifra final en estas próximas horas de cuántas personas finalmente se registraron para este examen de control presencial después de, como ustedes bien lo saben, pues se tuvo que cancelar el examen anterior, el examen de licenciatura, o por lo menos aplicar este examen de control tras las múltiples trampas que se han detectado, las múltiples irregularidades que se han detectado en este examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM, mismas que aquí en estos micrófonos el abogado general de la UNAM nos los relató incluso la semana pasada. Bueno, pues este examen de control arranca el día de mañana en León y veremos, insisto, cuántas personas finalmente se inscriben, pero gracias a quienes ya nos están aquí contando que sí, que sus hijos, sus sobrinos y demás se han estado por ahí inscribiendo a este examen de control. Y por aquí ya nos dice Vic Estrada, mucho tráfico aquí en Circuito y Revolución. Sí, les digo que las cosas ya se están poniendo complicadas. Y también por acá nos escribe alguien y dice, mi reporte vial, patriotismo entre la calle 10 y Puente Morena, muy saturada y suele estar libre a esta hora. Gracias también aquí que nos haya escrito a través de WhatsApp. Ya saben, estamos en el 55 25 69 09 41. Y sí, esta rolita, me dicen por acá, Marcela Orozco, no la conocía, me puso a bailar Todos con Colombia. Así es, Todos con Colombia, porque los datos más recientes, ahorita ustedes van a ver en varias televisoras, se habla de 175 personas fallecidas en este momento en CNN, también algunos reportes hablaban de 132 personas fallecidas allá en Colombia, pero lo que está reportando en estos momentos el diario El País, que como ustedes saben tiene una amplísima cobertura allá en Colombia, es 224 las personas fallecidas hasta este momento después de los temblores de 7.4, magnitud 7.4 allá en una buena parte colombiana. Esto es lo que está sucediendo ahorita, 224 personas fallecidas, pero la verdad es que son todavía muchísimos los edificios que están totalmente colapsados, pero totalmente colapsados. Algo que no veíamos hace mucho tiempo, por ejemplo, aquí en México, así de colapsado, como lo vivíamos tal vez hace algunos años, se parecen mucho a lo que también estuvo sucediendo en Venezuela hace apenas unos meses. Bueno, pues ahora esto está sucediendo allá en Colombia. Al menos 224 personas han muerto, cientos han resultado heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste del país el lunes a las 7:34 de la mañana, hora local, es decir, a las 6:34 de la mañana, hora de la Ciudad de México, es decir, prácticamente hace 24 horas esto que sucedió allá en Colombia. Y como ya les decía, nos vamos a enlazar en unos minutitos más para ver qué es lo que ha estado sucediendo y sobre todo qué sigue también allá para ese querido, muy querido país colombiano. En otras informaciones que se destacan también el día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refuerza combate al lavado de dinero. Empresas y personas físicas que realicen actividades vulnerables como subastas o comercialización de vehículos, juegos con apuestas, concursos y sorteos deberán implementar medidas para dificultar el lavado de dinero. Esto a través de sistemas automatizados capaces de monitorear operaciones en tiempo real, acumular montos, detectar desviaciones del perfil transaccional y generar alertas de riesgo. La Secretaría de Hacienda dio a conocer estas modificaciones al reglamento para la aplicación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se trata, como ya les decía, de los cambios a las reglas de la ley antilavado que deberán cumplir las actividades consideradas vulnerables a ser utilizadas por la delincuencia organizada para el blanqueo. ¿Esto a quiénes afecta? ¿Cómo afecta? ¿Por qué sucede? Por supuesto, es tema que estaremos abordando también acá en este programa. Y ya les decíamos, el tema de las exportaciones del aguacate. Tras el acuerdo entre el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, este lunes se reanudaron las labores de exportación de aguacate de Michoacán hacia el país vecino. Inspectores estadounidenses que verifican la exportación de aguacate desde Michoacán habrían recibido amenazas, y esto fue lo que derivó en la suspensión temporal de sus actividades, y esto lo informó la propia presidenta de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum. Reprochó que Estados Unidos haya tomado la decisión de retirar a su personal sin avisar al gobierno mexicano, pero lo cierto es que se reactiva esta exportación de aguacates, aunque la propia presidenta de la República el día de ayer dijo en la conferencia mañanera que espera que Estados Unidos no se vaya a ir también contra otros productos mexicanos. Lo cierto es que, bueno, es una buena noticia que se reactive la exportación. Recuerden, aquí lo estuvimos conversando, el aguacate que se exporta desde Michoacán a Estados Unidos equivale al 73% de los aguacates que se exportan de México hacia ese país. Así que otra de las notas destacadas, por supuesto, también la estructura gubernamental de aviación civil mexicana, ojo, está bajo la lupa de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que evalúa si la Agencia Federal de Aviación Civil es capaz de supervisar la seguridad de las aeronaves que operan en el país. Vaya tema, este es un tema muy importante que destaca el día de hoy el diario El Financiero, esta observación desde la estructura gubernamental de aviación civil mexicana sobre, estadounidense sobre la mexicana. Híjole, ¿será la Agencia Federal de Aviación Civil capaz de supervisar la seguridad de las aeronaves que operan en el país? Es un tema importantísimo y muy delicado, ¿eh? Hoy se está poniendo también sobre la mesa, y también un total de 168 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes están ya respaldando la estrategia de presión que ejerce la administración de Trump sobre México y Canadá en materia de inversión, acceso a mercados, y todo en el marco de la revisión conjunta del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Se mueven y se mueven muchísimo las cosas también en esta materia. Hoy no va a estar el maestro Enrique Quintana, que anda en una diligencia por ahí. Estará Roberto Aguilar, pero muchos de estos temas que destaca el diario El Financiero, por supuesto, los tendremos con él en los próximos días. Lo que sí, hoy es día de la colaboración del doctor Carlos Elizondo, y vamos a hablar de un tema fundamental, ¿eh? Petróleos Mexicanos perdió más de 900 millones de pesos por huachicol en el segundo trimestre de este año, y según sus reportes se debe a un histórico repunte de tomas clandestinas y a los boquetes fiscales en las aduanas. Vaya asunto, ¿eh? La dimensión de esto hoy será tema de nuestro colaborador Carlos Elizondo. Así la información esta mañana. Siguen, por supuesto, los debates tanto en torno a la regulación de la inteligencia artificial, los celulares y las redes sociales. El día de ayer la presidenta de la República le dedicó una muy buena parte de la mañanera a hablar de esto. ¿Qué se tendría que regular en cuanto a inteligencia artificial, celulares y redes sociales? Sobre todo, se habló ya de manera abierta de prohibir a los alumnos de escuelas públicas el celular. Nosotros desde ayer comenzamos aquí en estos micrófonos un recorrido por varios estados de la República para hablar con secretarios de educación que o ya implementaron algún tipo de medida para prohibir los celulares o el acceso a redes sociales en las escuelas primarias y secundarias, o piensan hacerlo en el próximo ciclo escolar. Ayer conversamos aquí con el secretario de Educación de Guanajuato, hoy lo vamos a hacer con el secretario de Educación del Estado de México, y así iremos recorriendo, por supuesto, lo que está sucediendo en nuestro país. Hay también información sobre los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. En unos momentos más les voy a poner el audio de lo que dijo la presidenta, pero en resumen, lo que está diciendo es que está abierta ella y el gobierno federal a que se reconsideren algunos de los puntos de estos lineamientos, los puntos que han sido sobre todo los más polémicos. Y hoy nos vamos a detener también en el famoso paso de Cortés. La presidenta de la República propuso cambiar el nombre del Paso de Cortés allá en Puebla. Y bueno, hoy nos vamos a detener en ello, Vamos a platicar de esto y también vamos a platicar de, si se va a llamar el Paso de los Pueblos Indígenas, ¿cuánto dinero le está dando este gobierno a los pueblos indígenas? Porque está padrísimo renombrar el Paso de Cortés a Paso de los Pueblos Indígenas, ¿no? O algo así es como le quieren llamar. ¿Cuánto dinero le está dando este gobierno a los pueblos indígenas? Por supuesto, nuestra experta en meterse a todos los presupuestos, Nayeli Roldán, nos va a tener más adelante estos asuntos también. Ella, lo que dijo la presidenta, es que este Paso de Cortés pase a llamarse Paso de los Pueblos Indígenas. Vamos a tener, por supuesto, también a Alejandro Rosas, que nos va a decir, bueno, uno, ¿por qué se llama Paso de Cortés? Y luego, ¿qué significa estar renombrando en el país y en el mundo los lugares, los espacios, bueno, hasta las esculturas? Y finalmente, en temas deportivos, híjole, crece la presión en contra de Gianni Infantino. Yo creo que debería quedarse ahora sí que con el presidente de Colombia, que tanto lo abrazó. Las confederaciones de fútbol de Europa, Norteamérica y Asia formaron un bloque que amenaza la permanencia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Esto lo publicaron en una carta conjunta y comunicaron como un fallo de juicio y una violación a la confianza el intento de vender a inversores una participación de la Copa del Mundo. Así que sigue movido el asunto. Nos decía Javier Tejado que todo se iba a calmar, sobre todo porque Gianni Infantino tiene muchísimo dinero que repartir. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto, porque aquí lo que por lo menos están diciendo estas confederaciones es ño. Por ahí no nos vamos a ir. Así que, señoras, señores, así es como arrancamos esta mañana. Muchísima información, por supuesto, en este programa, además de todo lo que ya le hemos comentado. Hoy tendremos a Mauricio Meshulam, que lo íbamos a tener el día de ayer, pero nos estuvimos yendo a Colombia, así que hoy vamos a tener al doctor Mauricio Meshulam, que trae ahí un tema importante sobre Groenlandia y algunos otros asuntos más en este programa, en donde ya saben ustedes me pueden echar cualquier cantidad de comentarios e información adicional que aquí, por supuesto, se los vamos a comentar. Y ojo, yo no estoy necesariamente negada a que se cambien algunos nombres. Por ejemplo, aquí me escribe alguien, no sé por qué yo ya no puedo ver los nombres de las personas que nos escriben, José Luis Naranjo, y dice, y ya encarregados con las cosas trascendentales, que le cambien también el nombre de al Mar de Cortés. Por cierto, el Mar de Cortés ya no se llama Mar de Cortés, se llama Golfo de California. José Luis Naranjo, ya desde hace un rato, desde el sexenio pasado, se cambió. Y hay nombres que son importantes de cambiar, yo no estoy peleada con eso. Lo que tiene que ver también es qué vamos a hacer, qué significa en su contexto. Pero ojo, el Mar de Cortés ya no se llama Mar de Cortés, se llama Golfo de California. José Luis Naranjo, ahí para que nos vayamos actualizando en la materia. Así que, así las cosas esta mañana, señoras, señores, gracias por estarme escribiendo a través de todas nuestras redes sociales. Ya tuvieron una primera puesta en escena de las notas más importantes del día, pero ya lo saben, que además nos encanta que escuchen a qué suena la noticia.
Es obvio que hay políticos que están abusando de su poder, queriendo más poder. Es obvio, lastimosamente obvio, que piensan que no les va a pasar nada. Están por encima de la ley, por encima de las instituciones y por encima del deber ser, de lo que debe ser.
A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
It's control of the Strait of Hormuz. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran.
Because I didn't understand. Oh, my heart was formed.
19 minutos, ahorita les cuento los sonidos de la noticia. Escuchábamos al presidente de Colombia, pero los datos empiezan ya a actualizarse. Son más las personas que han fallecido y me voy precisamente hasta allá, hasta Colombia, con nuestro querido amigo Giovanni Lepri. Él era el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, aquí en nuestro país. Hablamos muchísimas veces con él. Ahora es el representante de la ACNUR en Colombia. Sé que estás ya a punto de despegar en un vuelo allá en el aeropuerto de Bogotá, querido Giovanni, pero quería primero preguntarte cómo estás y que nos cuentes también lo que ustedes desde la ACNUR están viendo después de estos sismos. Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días a ti y a tu audiencia. Sí, efectivamente estoy despegando, voy a ser muy rápido y yo estoy bien y los colegas, algunos, hay un colega herido en Buenaventura, pero en general algunos han perdido sus habitaciones, pero están bien. Pero la situación sí está en evolución y sobre todo, Gaby, hay muchas comunidades que están aisladas, que no tenemos contacto a lo largo de la costa pacífica colombiana, desde el Chocó abajo hasta el Valle del Cauca, y entonces creo que efectivamente los datos se van a poner al día y lastimosamente con un aumento de cifras de personas fallecidas y también de personas gravemente afectadas y difícilmente alcanzables.
Claro, y rápidamente desde la ACNUR, ¿ustedes qué están haciendo? Porque imagino que también están con movilización de personas.
Sí, estamos con la Cancillería colombiana y con la unidad de respuesta rápida. Estamos trabajando con las otras agencias de Naciones Unidas para una evaluación de qué podemos contribuir en términos de kit de aseo, kit de shelter, de habitación y salud y otras cosas que desde las Naciones Unidas podamos apoyar la respuesta que está siendo coordinada por el gobierno de Colombia.
Bueno, yo te dejo porque ya escuchábamos por ahí las indicaciones de que van a despegar. Retomamos la conversación cuando aterrices, querido Giovanni, pero qué bueno que dentro de todo están más o menos bien y estaremos, por supuesto, en contacto. Te mando un abrazote.
A ti, Gaby, muchas gracias.
Gracias, porque ya estaban a punto de despegar, ya estaban a punto de quitarle el teléfono a Giovanni y decirle, espérese, ya vamos a despegar. Giovanni Lepri, el representante de la ACNUR allá en Colombia, estaba en el aeropuerto de Bogotá, en donde se están movilizando. Escuchábamos en los sonidos de la noticia que el presidente de Colombia, el señor Abelardo de la Espriella, el recién estrenado presidente de Colombia, decía en el último video que había subido que estaba este número de fallecidos que él estaba apuntando, 111 personas fallecidas, pero el dato más reciente que tenemos ya es de 224 personas fallecidas, más de 900 personas heridas y más de 100 edificios colapsados. Así que así las cosas allá en Colombia. Las ciudades más afectadas son Pereira, Manizales, Cali, Quibdó, y bueno, pues hacia allá es hacia donde se está movilizando también la ayuda, y seguramente veremos también la ayuda mexicana llegar, como lo hizo a Venezuela y como siempre lo hacemos cuando hay alguna situación de esta naturaleza. En otros sonidos de la noticia escuchábamos la voz de la presidenta de la Cámara de Diputados, de Kenia López Rabadán. En conferencia de prensa el día de ayer, llamó al Instituto Nacional Electoral a actuar y emitir los lineamientos para regular las precampañas, al advertir que actualmente hay políticos que llevan a cabo actos anticipados de campaña en abierto, violación a la ley. Pues sí, no solamente actualmente, ya desde hace un rato, ¿no, Kenia? Desde hace un rato. Y los hemos visto más o menos de todos los colores, más a los de Morena, porque son los que más se han movilizado. Los del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, andan todavía un poco más lentos, pero básicamente porque no se han decidido. Vemos por ahí que ya se están movilizando. Ahora que fue, por ejemplo, el informe de Grecia Quirós, la presidenta municipal en Uruapan, pues por ahí se dejó ir la plana mayor de Movimiento Ciudadano. En fin, por ahí hay algunos que se mueven. Es cierto que los que más se están moviendo hasta ahorita son Morena. Por ahí se veía, por ejemplo, a Andrés Manuel López Beltrán, a Andy, moverse también y hacer campaña en Tabasco. Ya sabemos que él quiere arrancar por allá, por Tabasco. Lo que estamos viendo también en Guerrero, en fin, lo que se está viviendo por allá en Chihuahua. Pues sí, sí están estos actos anticipados de campaña, pero pues el Instituto Nacional Electoral parece que por lo menos en ese tema está profundamente dormido. Y escuchábamos también la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes Reuters, desde la Casa Blanca, dice que la Marina de los Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Hormuz. Aseguró que se encuentra abierto para todos, excepto para Irán. Eso es lo que dice el presidente. Lo cierto es que no está abierto el estrecho de Hormuz y la situación en Oriente Medio sigue sumamente complicada. Y, por supuesto, esto ha tenido afectaciones importantes también en el precio del petróleo. Y, finalmente, en la nota musical, escuchábamos un fragmento de My Guy, de Sam Smith. Esta canción forma parte de su nuevo disco Hazel Eyes, el cual se va a lanzar este 21 de agosto. Recordemos que Sam Smith se va a presentar en la Ciudad de México 17, 18, 20, 21 de agosto en el Auditorio Nacional. Así que así las cosas esta mañana, la información resumida. Colombia, lo que sigue sucediendo por allá, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su refuerzo al combate al lavado de dinero viene y lo destaca muy bien el diario Reforma en su columna de Trascendidos, que se llama Fray Bartolomé, explica muy bien el por qué México está tan preocupado. Está preocupado porque lo que se busca es cumplir con los requerimientos del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuya evaluación resulta fundamental para la confianza de los inversionistas. El GAFI, que por cierto dirige una mujer mexicana, y bueno, pues viene esta evaluación y por eso están estas nuevas reglas en contra del lavado de dinero dadas a conocer el día de ayer por la Secretaría de Hacienda. ¿Qué significan? ¿Qué implican? Otro de los temas, insisto, que están por acá, la relación México-Estados Unidos en estos momentos, sobre todo en materia de importaciones y de exportaciones, lo que pasa con la regulación de las redes sociales, la prohibición o no de celulares. Y ya les decía, la Presidenta de la República el día de ayer se refirió a los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Aquí en este programa, ¿cuántas veces no hemos hablado de ello? Con la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, lo hemos hablado con expertos, tuvimos aquí una mesa de debate, lo hemos hablado con legisladores, con Ricardo Monreal, con también con algunos, diputados panistas y priistas. Lo hemos hablado también con Javier Corral, en fin, con mucha otra gente aquí en estos micrófonos. Y ayer la Presidenta de la República, desde la mañanera, dijo esto.
Sí, y no solo la Cámara, también se han recibido de otras organizaciones o personas comentarios. Por eso esta consulta pública, para que se perfeccione el derecho de las audiencias. Y ese es el objetivo. Entonces, en la semana vendrá Luisa María para poder platicar de qué cambios, si es necesario, se harían a los lineamientos.
¿Estaría dispuesta quizás a ceder en el asunto de que tengan un defensor de las audiencias o del código de...
Eso ya viene en la ley, eso no está a discusión. O sea, en la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión. Eso ya está en la ley. Incluso la Cámara estuvo de acuerdo con lo que se aprobó, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión estuvo de acuerdo con lo que se aprobó. Hubo discusiones incluso en el Congreso y estuvo de acuerdo con lo que se firmó o con el contenido de la ley. Estuvieron de acuerdo. Ahora lo que está planteado es los lineamientos para que eso se cumpla. Entonces está en la consulta pública y pues evidentemente es en el marco de lo que se aprobó en la ley.
Bueno, eso dijo la Presidenta de la República y tiene razón, lo de los Defensoría de la Audiencia y Código de Ética, sí, eso ya estaba en la ley, de hecho es cierto, también la propia Cámara de la Industria estaba de acuerdo con ello. Lo que no estaba en la ley era que la última instancia que pudiese revisar lo que estaba sucediendo en los medios de comunicación e incluso aplicar sanciones económicas severas, fuese la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Eso no estaba en la ley a la que hace referencia a la presidenta, ese fue un agregado por parte de el Ejecutivo Federal y ese ha sido uno de los puntos más destacados. Tengo en mis manos el boletín de la propia Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de ayer en la noche, en donde reconoce avances en el proceso de consulta pública sobre los derechos de las audiencias. Así que sí, hay que ser muy claros, tiene razón la presidenta, el asunto de las defensorías de la audiencia y de los derechos de las audiencias, los códigos de ética sí están en la ley, tiene toda la razón, en donde no tiene del todo la razón, es que todo ya se había aprobado. No, lo que no estaba en la ley y fue un agregado en lo que se propuso en semanas recientes es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tuviese la última palabra para incluso poder sancionar en caso de que el trabajo del defensor o la defensora no fuese aceptable para los quejosos o para la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Ese es el punto. No si hay o no hay un defensor de la audiencia. Ya veremos esto cómo camina. Así que ahí está la información completita esta mañana. Nayeli Roldán, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien. No sabía qué día era hoy, pero todo bien.
¿Por qué?
Es que hace rato que Isaac... Hacemos transmisión en Instagram Live. Ajá. Hasta el inicio del programa. Y entonces Isaac va pasando con el telefonito. Y yo, ánimo, que hoy es... Y yo, ¿qué día es hoy? Ah, claro, martes.
¿Por qué tengo mi papelito aquí para frente de mí para saber que es martes también. 11 de agosto? ¿Qué nos traes, Nayeli?
Bueno, pues revisando, Gaby, a los estados y qué hacen con los recursos públicos que el gobierno federal les envía para diferentes rubros y en este caso para salud, pues me puse a revisar las auditorías del estado de Veracruz de 2024 en estos fondos que se entregan para servicios de salud en los estados y que revisa la Auditoría Superior de la Federación. Y lo que encontré, Gaby, es que en 2024, el último año de gobierno de Cuitláhuac García, pues se registran daños al erario, probables daños al erario por más de $1,000 millones de pesos. Y entre los contratos que se advierten con irregularidades, Gaby, están algunos que entregaron para dos funciones de los hospitales. Uno es la vigilancia en los hospitales y otra es la limpieza en hospitales. Y resulta que el gobierno de Cuitláhuac García entregó dos contratos para la vigilancia de hospitales y centros de salud, uno por 93 millones de pesos y otro por 169 millones de pesos, solo para vigilar hospitales, es decir, para pues los policías. Pero resulta que no hay evidencia de eso. No hay lista de personal que haya sido asignado a los hospitales, no hay listas de asistencias, no hay listas de nada. Lo único que hay es la entrega de recursos. Por eso la auditoría dice esto significa un probable daño al erario. Y lo mismo pasa, Gaby, con los servicios de limpieza. 239 millones de pesos de un contrato, 158 millones de otro del mismo año, de 2024. Estos son casi 400 millones de pesos solo para servicios de limpieza en un hospital. Y de lo que también dice la auditoría, no hay entrega de insumos de limpieza, ni actas de presentación del servicio o recepción, ni designación de personal encargado para estos servicios. Y en cambio, Gaby, pues estos recursos solamente le destina, por ejemplo, 25 millones de pesos para comprar medicamentos. Eso sí se entregaron. Otro millón de pesos para la entrega de insumos de curación a hospitales que tampoco llegaron. Y aquí la gran diferencia es a medicinas le destinaron 25 millones de pesos y son casi 300 millones de pesos solo para servicios de limpieza que no hay prueba de que se hayan realizado.
A ver, 25 millones de pesos para medicinas. Esto fue en el año
2024 en Veracruz.
¿Veracruz Estado o Veracruz Ciudad?
Veracruz Estado.
En el Veracruz, Veracruz Estado. Esto todavía en el último año de gobierno de Cuitláhuac García. 25 millones de pesos a medicinas.
Exacto.
¿Y a limpieza?
Casi 400 millones, 397 millones.
397 millones a limpieza.
A limpieza.
Pero además no hay constancia de que esa limpieza haya sucedido.
Exactamente, exactamente. Porque ahí...
Por lo menos hay constancia de que se compraron los medicamentos, estos 25 millones.
De los 25 millones, sí.
Ajá.
No hay constancia de un millón de material de curación. Ese sí no llegó. De los 25 millones, sí, de medicinas. Pero digamos aquí, Gaby, lo que se decide el Estado es a qué se aplica ese dinero que la Federación manda para salud, ¿no? Y en este caso decidieron aplicar dinero para limpieza y para vigilancia de más de 300 millones de pesos que no hay constancia y eso significa que efectivamente le dedicas menos al resto de componentes de en materia de salud, y en este caso solo 25 millones para medicinas, que por fortuna llegaron, por supuesto.
Bueno, por lo menos
por lo menos esas sí llegaron, pero imagínate la proporción, 25 millones para 400 millones de servicios de limpieza. Y además, Gaby, hay un dato interesante, no fue la primera vez, está en el caso de la auditoría solamente de 2024, que fue el último año de gobierno de Cuitláhuac García, pero incluso Rocío Nale, al empezar su gobierno en mayo de 2025, anunció que denunciaba a la administración de Cuitláhuac García por un probable desvío de 1.300 millones de pesos también en materia de salud. Y también documentamos en mi paso por Animal Político, documentamos también que en la administración de Cuitláhuac García entre 2020 y 2023 hubo al menos 400 millones de pesos también desviados, y ahí allí lo que se utilizó, Gaby, fue un esquema de empresas de nueva creación cuyos accionistas resulta que eran beneficiarios de programas sociales.
¿Dónde está Cuitláhuac García ahorita?
Cuitláhuac García ahora es el director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Este es un organismo sectorizado a la Secretaría de Energía. Y bueno, también en algún momento cuando se le preguntó a la presidenta respecto justo a la denuncia de Rocío Nale, lo que dijo la presidenta es que Cuitláhuac era un funcionario honesto y por eso ahora también estaba en su gobierno.
Bueno, pues los funcionarios honestos que están en los gobiernos, el tema de salud nuevamente, y este es el caso de Veracruz. Gracias, querida Nayeli.
Gracias.
Ahí nomás para darle una pequeña cerecita.
Exacto.
Para arrancar la mañana, para que arranquen de buenas. Bueno, no, sí, tratemos de arrancar de buenas a pesar de todo. Pero bueno, pues ahí está toda la información destacada esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas, hoy desde Palacio Nacional, y ya saben. De hecho, creo que ya no se va a mover tanto la conferencia matutina, pero no lo sé. Eso fue lo que trascendió este fin de semana. Pero bueno, hoy nuevamente desde Palacio Nacional, y ya lo saben, si hubiese algo que destacar, cara, aquí se los decimos.
Uy, uy, ah.
Así las cosas. Teléfonos en cabina 5551668900. Lada sin costo 807-1814-14.
Your comedy show, Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Hoy, en Así las cosas.
Porque a nosotros no nos van a echar para atrás. Hoy quieren aventar todo el aparato del Estado mexicano para intimidarnos y para callarnos. Y que el pueblo de México sepa que no le tenemos miedo a Morena. No nos vamos a hacer de un lado y los vamos a denunciar. Y mientras más quieran perseguir a la oposición, mientras más quieran difamar y calumniar a la oposición, más unidos nos van a encontrar.
Así las cosas.
7:41 comenzó la conferencia de todas las mañanas. Se está hablando del promedio diario de homicidios dolosos en este momento. Y bueno, ya lo saben, se ha estado hablando desde hace un buen rato de la reducción en los homicidios dolosos en el país. Tema del que hemos hablado aquí también con nuestros amigos expertos como Eduardo Guerrero, que siempre dice, híjole, hay que revisar siempre qué se compara con qué. Pero bueno, pues el día de hoy de esto se está hablando desde la conferencia matutina. Y el día de ayer veía yo una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de que dice que detienen en Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, y cuya voz escuchábamos en este separador. Espinosa Campos habría sido detenido el día de ayer a las 14:40 horas en su despacho ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Y quien tiene esta investigación es precisamente Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte a ti y al auditorio.
Gracias. Igualmente, Eduardo. Pues a ver, cuéntanos qué es lo que saben ustedes y qué han investigado a este respecto, Eduardo.
Claro que sí. Pues mira, Luis Antonio Espinosa Campos, como lo mencionabas, pues es el contador del hermano de Alito Moreno, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. Es un personaje, yo considero que uno de los más cercanos, que pues ha sido detenido hasta el momento por todas las investigaciones que ha abierto, principalmente la Fiscalía Local, la Fiscalía de Campeche, pues con respecto a pagos que considera que fueron simulados. En el caso específico de Luis Antonio Espinoza Campos, él fundó una televisora en 2016, que bueno, es mejor conocida como Mayavisión, aunque la razón social tiene otro nombre, pero bueno, digamos, hacia el público y hacia toda la gente. Él funda Mayavisión en 2016. Lo que investigó la fiscalía, pues son pagos por alrededor de 97 millones de pesos a esta televisora cuando Alito Moreno fue gobernador. Parte de estos pagos, de estos 97 millones de pesos, emanaron de la oficina de comunicación del gobernador, en donde pues se facturaron servicios pues correspondientes a darle visión a mensajes de gobierno, a informes, en fin, a hacerle publicidad oficial al gobierno de Alito Moreno. Y a este personaje, a Luis Antonio Espinoza Campos, al contador, se le señala de estar involucrado en el desvío de al menos 36 millones de pesos correspondientes a estos pagos. Algo que hay que decir, bueno, es que Luis Antonio Espinoza ha estado detrás, no solamente en el caso de Mayavisión, que bueno, esto es muy claro, nosotros estamos mostrando documentos que lo vinculan directamente con esta televisora, pero Luis Antonio Espinoza Campos ha estado siempre o casi siempre presente en las empresas del hermano de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. De hecho, nosotros hemos, pues con todo lo que hemos investigado sobre el tema de Alito Moreno, aquí mencionamos que aparece como representante en un perfil financiero al que pudimos tener acceso. Luis Antonio Espinoza aparece como representante legal de dos empresas. Una se llama Flow Control Instrumentation y la otra EMC Metering Systems. Esto es muy importante porque estas dos empresas nosotros ya las habíamos mencionado en una investigación que publicamos en julio de 2024, en donde pues también tuvimos acceso a un perfil financiero de Alito Moreno, en donde dimos cuenta de que estas dos empresas pues fungieron como un puente para llevar recursos millonarios a Alito Moreno. Es decir, empresas de su hermano sirvieron para pues tejer e ir transfiriendo recursos que después llegaron a cuentas de Alito Moreno. Eso es lo que nosotros pudimos observar en este perfil financiero que te estoy mencionando que publicamos en julio de 2024. Yo te diría que es muy relevante esta detención porque es un personaje ya muy cercano, tanto a Alejandro como a su hermano, aun cuando, pues digamos, esta persona ha operado, ha hecho cambios en el SAT a nombre del hermano o para sus empresas, pues la cercanía del hermano con Alito es muy fuerte, sobre todo por estos esquemas que nosotros ya también hemos presentado, Gaby. Considero que esta pues detención sí está llegando al círculo más cercano del político priista.
Sí, porque estaba revisando justo lo que ustedes llevan haciendo ya desde hace un buen tiempo, donde están, digamos, como rastreando todos estos movimientos en torno a Alejandro Moreno, hoy presidente nacional del PRI. Porque uno diría, bueno, pues, digamos, hay una persona que es esta Luis Antonio Espinoza Campos, que pues sería cercano al hermano de Alejandro Moreno, y uno diría, bueno, pues nadie es culpable de portación de hermano incómodo en tal caso, ¿no? Pero lo que ustedes están diciendo no es solamente que es el contador del hermano, sino es una persona que estuvo, ustedes lo tienen ahí mapeado, digamos, está implicado en desvío de recursos millonarios en Campeche, en donde, pues, evidentemente no podemos separar al propio Alejandro Moreno en su papel también ahí de gobierno de ese estado, ¿no?
Por supuesto, Gaby, porque fíjate que algo bien, bien interesante, y eso sí hay que remarcarlo mucho, o sea, en el tema de Mayavisión, él crea esa televisora junto con otras personas, con otros socios, que bueno, también forman parte de las indagatorias, según fue lo que supimos, pero lo que sí es claro aquí es que el contador crea esta empresa que obtiene pues estos recursos millonarios, ¿no? 97 millones de pesos ya en la gestión de Alito Moreno. Y pues es algo que por supuesto que salta a la vista. Estamos hablando de un personaje que representa legalmente empresas del hermano, que cuando llega Alito Moreno crea esta televisora y gana todos estos recursos, te digo, para brindarle pues todas estas cuestiones de publicidad oficial. Ahora, lo que sí nosotros mencionamos aquí en la nota de manera muy pequeña, pues es que este contador, lo que nosotros hemos podido revisar es que él operaba todo desde la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra este despacho, aún pues cuando él, digamos, operaba desde aquí, desde la Ciudad de México, pues fácilmente abrió esta empresa en Campeche y también, hay que decirlo, está asociado a otra serie de empresas que pues también han sido investigadas por estas transferencias sospechosas de recursos, pero pues hay que decirlo, también empresas con las que, pues sí, vamos, que al final de todo, nosotros mencionamos en las anteriores investigaciones con las que el hermano, por ejemplo, pues ha podido adquirir, por ejemplo, una casa en Houston, ¿no? Que mencionamos en esta nota que te decía de julio de 2024. Y algo que también te quiero comentar, el tema de estos pagos por publicidad oficial, se están investigando porque la fiscalía considera que muchos de ellos fueron simulados, ya que no encontraron un respaldo material o documental de que los servicios que vendió Mayavisión al gobierno de Alito sí se hayan realizado. Entonces, digamos, esa es lo que está siguiendo la fiscalía. De hecho, el delito que le imputan al contador es peculado. Y déjame contarte que en julio de 2025 justo nosotros publicamos también que se había solicitado se había solicitado el desafuero de Alito, la misma Fiscalía de Campeche lo solicitó en julio de 2025. Ahí acusan a Alito Moreno de peculado por 83.5 millones de pesos. Esta solicitud de desafuero sigue todavía pendiente la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero es muy importante mencionar que aquí, en este desafuero, lo que nosotros informamos es que también se persigue pagos indebidos, así lo considera la Fiscalía, dentro de la misma oficina de comunicación de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, por decirlo así, son temas similares que al menos conectan esa solicitud de desafuero que está pendiente de la sección instructora con el caso del contador que fue detenido ayer en Ciudad de México, Gaby.
Oye, y nada más para cerrar, ¿ha habido algún pronunciamiento o algo de Alejandro Moreno Cárdenas?
Pues mira, yo no he revisado en redes. Ayer ya muy por la noche no vi alguna publicación. Me parece que todo, bueno, él también, lo que entendemos es que estuvo de viaje, ¿no? También denunciando todos los temas de caso de corrupción y estas giras que ha hecho fuera del país. Lo que sí, mañana, hace un ratito estaba atento escuchando una entrevista que dio en otro medio de comunicación, en donde, bueno, considero que no aborda el tema de manera central. Él asegura que, bueno, se trata de una persecución a raíz de que salió, y es una persecución, él señala, del gobierno de Laida Sansores. Y bueno, yo considero que no entra en lo central, pero pues bueno, esperamos que pueda, pues él, pues también mencionar y quizá contarnos, pues sí, el papel de Luis Antonio Espinosa. O sea, la verdad es que considero yo que es un vínculo innegable, al menos por el lado de su hermano, pero hay que decirlo, como contador del hermano, hizo negocios con el gobierno de Alito Moreno. Así eso es. Sí es algo que no se puede negar.
Sí, y esto es algo que lo están documentando ustedes. O sea, porque más allá de el pleito que puede tener Alejandro Moreno con la actual gobernadora de Campeche, que es evidente, es clarísimo, pero más allá de ese pleito y más allá de si puede haber una persecución política en algo o no, aquí ustedes, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ustedes lo están documentando en trabajo periodístico desde hace ya varios años, y que bueno, lo que señalan ustedes es importante, la detención de ayer, pero todo este entramado de recursos en el gobierno de Alejandro Moreno allá en Campeche, ustedes lo tienen perfectamente mapeado, y yo no veo que de parte de ustedes haya persecución política contra el presidente del PRI. Pues bueno, vamos a ver si se le pueden hacer estas preguntas también, pero a mí me parece fundamental, y sobre todo, insisto, si van a hablar con él, vamos a hablar con él, hagamos este tipo de preguntas. Gracias, Eduardo, felicidades por el trabajo y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Gaby, un gusto saludarte y saludos también a todo el equipo.
Gracias, muchísimas gracias. Es Eduardo Buendía, periodista Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues esto ahí está mapeado desde hace ya un montón de tiempo por Mexicanos contra la Corrupción. Insisto, sabemos muy bien el pleitazo que se trae Alejandro Moreno con la gobernadora de Campeche, pero una cosa es el pleitazo, la posible hasta persecución política, y otro es este mapeo perfectamente documentado de usos de recursos públicos durante el gobierno de Alejandro Moreno allá en Campeche, el papel de su hermano y ahora, pues, el papel de este contador detenido.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Ángel Aguirre controlaba crimen y policía, indican testigos.
Reforma.
Tienen mansión en Estados Unidos, ex jefes de aduanas.
Milenio.
Colombia busca asientos entre los escombros por el terremoto.
Excelsior.
Hacienda endurece controles antilavado.
La Jornada.
Colombia. Aumentan a 132 los muertos por sismo de magnitud 7.4.
El Financiero.
Consumo vía tarjetas de crédito aceleró 8.2% en junio.
El Economista.
Crudo. Otra vez rumbo a $90 por desacuerdos entre Estados Unidos e Irán.
Finanzas.
El gobierno quiere que haya inversiones.
Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:58 a.m, mi querido Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, muy buenos días. Fíjate que te quiero comentar que va a entrar o ya está entrando la narrativa del comercio internacional de México, la conexión que hay justo de México con la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué, Gaby? Porque fíjate que en Estados Unidos en estos momentos, hasta el primer semestre del año, se están invirtiendo 68,000 millones de dólares en centros de datos. Uh-huh. El tema es que México se convirtió en los proveedores de todos estos insumos, cuatro básicamente, que está a la par con Taiwán. Y esto pues merece, te decía, incluirlo una narrativa, porque hay una perspectiva muy importante de que podamos por ahí conectarnos justamente al tema de la inteligencia artificial vía esta proveeduría. De hecho, en el primer semestre del año, Gaby, ya estas exportaciones de México justamente hacia Estados Unidos en el tema de servidores informáticos superaron a las exportaciones de automóviles y autopartes. O sea, es decir, que esta situación puede desbancar, por lo menos en las cifras, esto que estamos viendo. Y que, bueno, como te decía, hoy hay una cantidad de anuncios sobre inversiones en materia de centros de datos, que es un elemento vital justamente para la inteligencia artificial. Así es que lo vamos a escuchar, Gaby. Te decía, se metió ya este tema a la narrativa de las expectativas de negocios. Yo diría que también la autoridad no tardará también en hablar de cómo vamos a capitalizar esta situación. Y otros los temas, rapidísimo, Gaby, falleció don Miguel Mancera Aguayo. Bueno, sí. ¿Quién fue el primer gobernador del Autónomo Banco de México hace más de 30 años? Y bueno, un artífice de la política monetaria y de muchas otras actividades relacionadas con el Banco de México. Él fue director del Banco de México, enfrentó una de las crisis severas, la de 1982, encabezó el tema en 1992 de la eliminación de los tres ceros del peso, nuevo peso, muchos se acordarán de esto, y en 1994, Gaby, como primer gobernador, te decía, del Autónomo Banco Central, así una contribución muy grande de don Miguel Mancera Aguayo, que ayer se anunció que falleció a los 93 años de edad, este economista egresado del ITAM, por cierto. Y Gaby, la sorpresa, el tipo de cambio, 17.10 está cotizando en estos momentos, pero hace 15 minutos estaba en 17.09, así es que también a la expectativa de lo que suceda justamente con esta situación en el Medio Oriente, que ya se estancó las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero el peso pues sonriendo y sigue fortaleciéndose en estos niveles. Incluso ya algunos apuestan a ver si llegamos debajo de los 17 pesos por dólar.
Pues interesante todo lo que nos dices, lo de inteligencia artificial y el papel de México también en temas de servidores. Y sí, ayer veía yo, ahora sí que personajes de todos los colores políticos y hasta sin colores políticos, pues esto, reconociendo el papel que tuvo Miguel Mancera Aguayo. Dice aquí el diario El Financiero, en la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana, dice: fallece el arquitecto de la autonomía del Banco de México. Como dices, él ingresó al Banco de México desde 1957 y prácticamente estuvo toda su carrera ahí dentro de la institución, algo que también hoy, mi querido Roberto Aguilar, es casi incomprensible hoy que hay tanta volatilidad, incluso en la permanencia laboral, lo que significaba esta otra manera de poder entender también las carreras y el trabajo. Así que bueno, pues descanse en paz, pero sí, importante reconocerlo. Qué bueno que lo traes a la mesa y ya veremos qué pasa con nuestra moneda, a ver si se resbala más abajo de los 17 pesos. Un abrazo, querido Roberto.
Al contrario, Gaby, muy buenos días.
Buenos días, es Roberto Aguilar, nuestro experto también en economía y en finanzas. Saben, el maestro Quintana anda por ahí en una diligencia, pero Roberto Aguilar siempre nos trae algunos temas muy importantes. Hoy, el diario El Financiero destaca también que el empleo formal modera avance en julio y también el consumo vía tarjetas de crédito aceleró 8.2% en junio. ¿Esto qué va a significar? Ojo, el Mundial 2026 ayudó a elevar el portafolio de gasto y tener una mezcla variada por categorías. Bueno, esperemos que esto no lleve a puntos negativos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Yo no miento. Eso es lo que hablaban muchísimos allá en México.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales.
Y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N.
Estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por W Radio.
Centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 11 de agosto del 2026. Hemos tenido algo de música colombiana simplemente para mandarle buena vibra a toda la gente que está por allá padeciendo después de estos sismos tremendos. Como les dije, comenzó la conferencia de todas las mañanas, hoy desde Palacio Nacional. En estos momentos está hablando Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y eso se ha estado hablando sobre todo de temas de seguridad, acciones en Michoacán, etcétera, también la disminución de homicidios dolosos en el país, que también, como sabemos, pues son cifras que hay que contextualizar para entenderlas mejor, pero bueno, eso es lo que está pasando hoy desde Palacio Nacional. Me llama por acá Jorge Galindo, dice reportar que por Puente de los Poetas de Periférico a Santa Fe está a vuelta de rueda, lleva una hora de tráfico. Mi querido Víctor Sandoval, sí, vaya que se han complicado otra vez las cuestiones de tráfico aquí en la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Sí, gracias, Gaby. Sí, a la Supervía, en el Periférico, sí, esa zona del Puente de los Poetas, muy complicado, esta zona poniente que limita a Lo Albergón, Coajimalpa, toda esta zona en Magdalena Contreras, toda esa zona está muy complicada esta mañana y todavía en algunas zonas, Gaby, hay encharcamientos importantes en diferentes puntos. La zona de Xochimilco, la zona de Tláhuac, hacia el oriente, encharcamientos importantes. Por salir ya, una manifestación, dábamos cuenta de la ANUE, esta Asociación de Usuarios de Energía Eléctrica, que se oponen a los pagos, que continúan reunidos Insurgentes y Paseo de Reforma, que van a caminar en dirección al centro histórico, y también dispositivos ya de seguridad en la colonia de Nápoles a la altura del Parque Hundido, debido a que el Estunam va a realizar una manifestación en esas instalaciones cercanas a la Secretaría de Hacienda, ubicadas en esta parte de Benito Juárez. Manejar con precaución, un percance, un alcance sin lesionados, pero que está complicando la circulación. Periférico, antes de llegar al Puente de Palmas, con dirección hacia Reforma. El reporte, Gabriel.
Gracias, gracias. Sí, nos han estado reportando muchísimo. Hoy se ve que particularmente el tránsito está complicado. Iván Reynoso justo me comparte una fotografía. Dice, este es Periférico, dirección norte, pasando Luis Cabrera, antes de San Jerónimo, igual totalmente detenido. Así que muy complicada la vialidad hoy en una buena parte de la Ciudad de México. Y hace ratito nos fuimos a Colombia con el representante de la ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que Giovanni Lepri, que estuvo aquí en nuestro país durante un buen rato, ahora es el representante de la ACNUR allá en Colombia. Estaba ya sentado en el avión, pudimos platicar apenas unos minutos, pero saludo en la línea a Ana María Ruiz, periodista en Colombia. Tú estás en Bogotá. Ana María, te saluda Gabriela. Muy buenos días.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Sí, así es. Yo estoy en la ciudad de Bogotá.
¿Tú cómo estás, Ana María? ¿Los tuyos?
Bien, bien, gracias a Dios. Yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos también están bien. Sin embargo, pues obviamente todos pues a pesar de que estemos bien, no estamos bien, como pues que sí. Emocionalmente todos estamos bastante golpeados por lo que ha pasado.
Me imagino, ¿dónde te tocó a ti el sismo de ayer, Ana María?
Aquí en Bogotá, yo estaba en la calle cuando empecé a sentir pues que todo se estaba moviendo. Fue súper largo. Yo nunca había sentido un sismo, pues primero de esa intensidad y segundo de esa longitud. Fue realmente muy, muy largo. En ese momento, digamos, colapsaron las redes. No había teléfono celular, no había internet, no había nada. Hasta que pude volver a mi apartamento, conectarme a una red Wi-Fi, pude enterarme de la magnitud de los hechos, porque estábamos en realidad desconectados, y fue allí cuando empezamos a ver lo que había pasado en otras ciudades, en Cali, en Manizales, en Pereira, y por supuesto en todo el departamento del Chocó, que es una de las cosas que más nos tiene preocupados aquí en Colombia.
¿Por qué? A ver, cuéntanos un poco para México, el departamento del Chocó, ¿qué es lo que los tiene preocupados?
Bueno, pues en el departamento del Chocó fue el epicentro, ya. Puntualmente en un municipio muy pequeño que se llama San José del Palmar. Sin embargo, en general, este departamento es un departamento que ha sido víctima históricamente de corrupción, de desviación de los recursos. Es un departamento donde, pues me atrevo a decir, es el más pobre del país. Y pues obviamente recibir una tragedia de esta magnitud, no cuentan con los recursos para hacerlo. Como te comentaba, la señal en general ha estado muy intermitente, incluso hasta este momento. Entonces la información que ha llegado desde allá puntualmente no ha sido tan amplia. La opinión pública se ha enfocado mucho en Cali, por supuesto que es una de las ciudades más importantes del país, en Manizales y en Pereira, pero no sabemos en realidad como profundidad que tan grave es la situación en el Chocó, no solo en Quito, que es la capital, sino en los municipios de este departamento.
Claro, sí, como nos sucede cuando pasan estas cosas, también aquí en México. ¿Tienen algunos datos actualizados? El diario El País daba hoy más de 200 personas fallecidas hasta este momento. Ana María, ¿ustedes qué datos tienen?
Sí, pues de hecho el último reporte oficial dado a conocer por Aso Capital es hace aproximadamente unos 40 minutos. Era un poco menor la cifra, era de 181 personas fallecidas y de más de 1.300 heridas. Sí. ¿Sí? Aso Capital es la asociación de capitales del país. Sin embargo, pues es una cifra que puede incrementar. Claro. Muchísimas personas que están atrapadas bajo los escombros, hay muchas edificaciones que se cayeron en diferentes ciudades y bueno, estamos a la expectativa de ver cómo se va a mover esa cifra, ojalá que no aumente muchísimo.
Y para cerrar, Ana María, y te dejo porque sé que tienen muchísimo trabajo, sabemos bien lo que son estos días después de sismos, pero ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno, la respuesta, digamos, de ayuda desde el Estado colombiano a estas zonas? ¿Se han articulado bien? Finalmente están literal estrenando un presidente, tenía apenas 2 días en el poder. ¿Cómo ha fluido la ayuda?
Sí, pues digamos que es una prueba de fuego con la que yo creo que ningún presidente quiere iniciar un mandato. Claro. Pues como tú bien lo dices, llevaba 2 días en el cargo, él asumió el viernes. Uh-huh. Y pues ayer fue este terremoto. Aquí la transición entre el gobierno anterior y este, la verdad, fue muy accidentada. De hecho, por el actual presidente se decidió no hacer un empalme. Uh-huh. Con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Entonces, pues digamos que sí hay unos vacíos en las instituciones que se han sentido, yeah. A pesar de que el gobierno obviamente ha hecho todo lo posible por sacar esta situación adelante. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos es una entidad donde no se hizo un empalme. Entonces, obviamente, digamos que está un poco improvisado todo el proceso, ¿no? Porque no hay, digamos que el gobierno actual no tiene toda la información que de pronto debería tener para afrontar una tragedia como estas. Sí. Afortunadamente pues se ha dado de la mejor manera. El presidente ha hecho presencia en las ciudades donde están pasando estas cosas así de importancia. Ayer el puesto de mando unificado sí tomó un tiempo para iniciar, porque el presidente de las PRI, ya una de sus grandes banderas fue que él va a descentralizar Colombia, entonces él ahora no va a gobernar desde Bogotá, pero todas las entidades estaban acá en Bogotá. Entonces, okay. Mientras él llegó desde la ciudad donde estaba y pues como que se puso al día con todo, fueron alrededor de unas 3 horas que digamos se pudieron haber utilizado de mejor manera apenas pasó la tragedia. Pero afortunadamente pues ya todo va en marcha, todo va bien, y por supuesto pues como colombiana no me queda más que desearle a este gobierno y al presidente los mayores éxitos para que puedan afrontar esta tragedia de la mejor manera posible, porque es un tema de humanidad, ¿no?
Totalmente.
Aquí la corriente política definitivamente pasa a un costado.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y por eso decía que tanto fluye sobre todo la ayuda, y como dices ahorita lo que se tiene que concentrar es en ello. Ana María, gracias por este reporte, un abrazo desde México.
Muchísimas gracias, Gabriela, por tus buenos deseos, también en general del pueblo mexicano. Somos países hermanos y de verdad se ha sentido el apoyo de ustedes en este momento.
Sí, muchísimas gracias, Ana María Ruiz, periodista allá en Colombia, en Bogotá. Y pues sí, lo que pasa es que el presidente de Colombia, cuando toma posesión, pues sí, lo que dice es que no va a estar en Bogotá, que se va a mover en otros lados, que va a descentralizar todo. Hay una ruptura absoluta con el gobierno saliente y bueno, pues apenas en unos días pues se da estos sismos brutales, y pues lo que hemos visto, Abelardo de la Espriella pues ha tenido que irse a Bogotá, ha tenido que coordinar desde Bogotá, y bueno, me parece muy sensato lo que se estaba diciendo ahorita, pues dejemos que la ayuda fluya, que sobre todo se ayude a las personas que están todavía atrapadas, y bueno, pues ya habrá tiempo para revisar la respuesta y la politiquería. Pero así las cosas esta mañana. Hoy hemos tenido ya varios asuntos, además de esto, de estar con los ojos allá en Colombia. Aquí en lo nacional, pues hace rato hablábamos de la detención, llamó la atención el día de ayer, que hayan detenido aquí en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa, contador y socio de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Se le acusa de desvíos millonarios en Campeche mediante la simulación de contratos televisivos. Por cierto, Campeche es uno de los estados, siempre me ha parecido un dato muy, muy peculiar, pero Campeche es uno de los estados del país que tiene más televisoras locales. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué Campeche necesita tantas televisoras locales? Campeche además es un estado, a ver si me ayudan equipo nada más a verificar cuántos habitantes tiene el estado de Campeche, pero no es uno de los estados más grandes del país y tiene una cantidad impresionante de televisoras locales. Durante algún tiempo yo estuve yendo mucho a Campeche cuando estaba yo más en el ámbito universitario y de los medios culturales y universitarios, me tocaba ir mucho a Campeche y es y pues me llamaba la atención esto, la cantidad de televisoras locales que hay para una población aproximada de menos de 1 millón de personas. Eso es lo que hay allá en Campeche. Y sí, durante un buen rato, y obviamente no he hecho a todas las televisoras en el mismo saco, pero durante un buen rato se ha señalado que algunas de estas televisoras se prestan también como fachada para esquemas de, pues por lo menos de triangulación de recursos públicos, si no es que de otra cosa. Aquí se hablaba, y lo platicábamos con Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de esta televisora Maya Televisión, y bueno, pues aparentemente habría habido simulación de contratos televisivos. Lo cierto es que esta detención intensifica la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche tiene en contra de Alejandro Moreno, el cual, si ya en entrevistas ha dicho que esto es una persecución política, que es una persecución de la propia gobernadora del estado de Campeche. En fin, no podemos negar que hay una confrontación política, como ya lo dijimos, pero esto que estuvieron viendo sobre todo nuestros compañeros de Mexicanos contra la Corrupción, ahí está perfectamente documentada. Así que de ello hablamos también esta mañana aquí en estos micrófonos, y sobre todo también recordar lo que sigue sucediendo respecto a la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de mañana comienzan los exámenes de control presenciales. Hasta los últimos datos que tenemos, 15.000 de los más de 58.000 aspirantes que pudieran presentar este examen de control no aparecen todavía como registrados. No sabemos si esos 15.000 son porque son los que hicieron trampa y por lo tanto prefieren no presentarse, porque decidieron finalmente no entrar a la UNAM. Tenemos varios casos reportados de personas que fueron aceptadas en dos universidades y decidieron finalmente no irse a la UNAM. En fin, no podemos meter a todos estos 15.000 en la bolsa de tramposos, pero lo cierto es que hay 15.000 que decidieron no hacerlo. Viene, insisto y repito, este examen de control a partir del día de mañana, y de eso hemos estado hablando también aquí en la mañana. Y saludo a nuestro internacionalista de cabecera, al doctor Mauricio Meshulam. En un rato más voy a platicar con el doctor Carlos Elizondo, como lo hacemos todos los martes. Vamos a hablar de México, de Pemex, del huachicol, etcétera. Pero ahora sí que, hablando de petróleo, en muchos otros lugares, pues ahora sí que también las habas están cociendo. Mi querido Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida Gaby, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues mira, petróleo, sin duda, y también otro tipo de recursos bien importantes. Estamos hablando de Groenlandia, otra vez Groenlandia. El fin de semana, yo creo que podemos partir de la historia. The Guardian reporta que una empresa petrolera estadounidense de Texas, se llama Greenland Energy Company, que está vinculada a personas cercanas al entorno político de Trump. Ya sabes, no es que Trump esté involucrado directamente, pero sí hay personas muy asociadas, ya sea dentro del consejo, accionistas, o bien personas que han tenido mucho contacto con el enviado especial de Trump para Groenlandia, que por cierto es el gobernador de Luisiana, ¿no? Que esta empresa ya tiene planes para avanzar en la perforación en el este de Groenlandia. Y el gobierno de Groenlandia responde rápidamente con una especie de protesta, una advertencia muy enérgica, diciendo que cualquier asunto logístico debe ser notificado y aprobado por la Autoridad de Recursos Minerales de Groenlandia, como diciendo, a ver, ¿cómo de que están avanzando con planes y todavía no cuentan con la autorización? Y es que no se puede desligar esto, Gaby, de una entrevista que dio Donald Trump el 1 de agosto, 7 días antes de que este artículo de The Guardian sea publicado, en donde otra vez el presentador, fíjate cómo le dice a Trump, yo apuesto, dice el presentador, a que hacia el final de su mandato, señor presidente Trump, Groenlandia estará bajo control estadounidense. Y Trump respondió, pues si apuestas así, vas a estar en lo correcto. Yo sí apostaría por ello. Entonces, otra vez vuelve a salir el tema de Groenlandia. Y claro, está por un lado pues toda esta parte de la historia respecto a que Trump quería comprar Groenlandia desde su gestión previa, pero está toda la parte de análisis de qué está pasando en el mundo, Gaby, y qué tiene que ver Groenlandia con todo eso. Yo diría dos dimensiones importantes. La primera es Groenlandia, un territorio verdaderamente rico en minerales, minerales que son críticos, tiene dificultades enormes para explotarse, pero al final ahí está, y hay muchos depósitos sin explotar de minerales que son cruciales para la tecnología, para industria militar, para la inteligencia artificial, y Trump quiere que Estados Unidos tenga el control de ese territorio, además de todos los negocios que esto puede implicar por la competencia global que hay por estos recursos, incluso si tardan muchos años en ser explotados. Y luego está el otro factor, y es un factor central. De verdad, hoy en día tenemos que ver los mapas, Gaby, y no necesariamente el mapa planisferio como lo veíamos cuando éramos más chiquitos, así como todo plano, sino miren un mapa desde arriba y vean dónde está situada Groenlandia. Groenlandia está a la mitad del camino entre Estados Unidos, Canadá y Rusia, y tiene esta colindancia con el Ártico, y el Ártico se está derritiendo, y esto está abriendo nuevas rutas, por un lado rutas comerciales y por otro lado rutas que tienen que ver con seguridad y defensa. Entonces, Estados Unidos necesita tener una posición estratégica para poder garantizar temas que tienen que ver con seguridad nacional, justamente ante los deshielos del Ártico, y también temas que tienen que ver con las rutas comerciales. Ahora, en teoría, pues todo esto se puede lograr sin necesidad de que Estados Unidos posea Ucrania. Y ese es el punto, ¿no? O sea, Estados Unidos supuestamente podría negociar el incremento de su presencia militar en Groenlandia, desempolvar las bases militares que Estados Unidos ya tenía en ese territorio y asegurar que Estados Unidos puede garantizar pues los temas de seguridad nacional que necesita y todos los otros temas. Pero acá la obsesión de Trump tiene que ver con que es un hombre de bienes raíces y que es un hombre que quiere poseer el territorio. Y así lo dice, quiero poseerlo, quiero que sea mi propiedad. Y obviamente esto entra en choque con las autoridades de Groenlandia, pero no olvidemos que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que Dinamarca es un miembro de la Unión Europea y es un miembro de la OTAN. Entonces, ya cuando esto estaba estallando, ya estamos hablando de más hacia el inicio del año, Trump incluso llegó a efectuar amenazas de que Estados Unidos podría tomar Groenlandia por la fuerza si fuera necesario. Y esto sí es algo que verdaderamente puso los pelos de punta en Europa. Si recuerdas, hacia los tiempos del Foro de Seguridad de Múnich, ¿no? La Conferencia de Seguridad Internacional de Múnich y la y todas las reuniones que hubo de la OTAN en ese periodo, Europa estaba verdaderamente ¿sí? nerviosa por la posibilidad de que Estados Unidos meta fuerzas para tomar Groenlandia. Y uno diría, bueno, pues esto es enormemente descabellado, pues hay círculos en Europa que lo empezaron a tomar realmente en serio.
Sí, y a mí me impresiona, Mauricio, porque ahorita que cuando me acercabas la nota el fin de semana, y me quedo con esta parte que decías tú ahorita al final, que es, Trump quiere hacerlo, sí porque sí, lo quiere hacer propio. Casi ya ni siquiera es un tema si es por Estados Unidos o no, si es un asunto de lo quiere hacer propio, ¿no?
Es sí, decir, no, y
ya
esto
es un tema casi personal, ¿no?
Sí, y esto se ve mucho con la forma como muchas empresas estadounidenses están invirtiendo en aquellos sitios a donde Trump llega o donde Trump firma determinados pactos que aparentemente son de seguridad o pactos militares. De pronto ves a empresas estadounidenses justamente con las mismas características que tiene la Greenland Energy Company, que son miembros del consejo o bien el propio CEO o bien accionistas que están vinculados a los círculos de Trump. Y entonces Trump les facilita estos negocios y se va generando una cantidad exorbitante de recursos para empresas que están ligadas al círculo claro. de Trump. Digo, todo esto habrá que determinar hasta qué punto eso llega a los bolsillos de Trump, pero sí sabemos que está llegando a los bolsillos de su círculo. Esto sin duda.
Sí, sí, sin duda. Y de alguna manera, por lo menos indirecta a la suya también, esto vaya que está siendo tema. Bueno, a mí me sigue impresionando la impunidad, por lo menos en la que está operando Trump en estos momentos. Gracias, querido Mauricio. Te mandamos un abrazote.
Al contrario, Gaby, seguimos en contacto. Hasta pronto, bye.
Gracias. Aquí rápidamente, Aura Saavedra me acaba de dar de manazos a través del WhatsApp porque dije detuvido y no detenido. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que estaba yo entre tuve y detener y dije detuvido. Así que una enorme disculpa, pero ya me agarró aquí a manazos a través del WhatsApp. Y también por acá del INEGI directo me dicen la población de Campeche es de 928,363,000 habitantes, sí, con más de 15 televisoras. Me impresiona, O sea, casi pueden elegir sus televisoras ahí, así que bueno, gracias de la información. Y rápidamente nada más, ahorita que escuchaba a Mauricio Meshulam y ayer cuando me acercaba, antier que me acercaba este tema de Trump, que llegan en realidad las empresas ligadas a Trump a pues esto, perforar Groenlandia, tratar de sacar petróleo, lo que sea que quieran sacar por ahí de Groenlandia, me topé con una nota que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con Gales, y es un poco como la diferencia entre unos y otros. Miren, hay muchas cosas. Por aquí está Harry Potter implicado, está Dobby implicado, y es una nota que tiene que ver con una inversión, una infraestructura eléctrica de 430 millones de libras. Y resulta muy rápido que una empresa iba a trazar un cable eléctrico en Gales, en una de las playas en donde los fanáticos de Harry Potter hicieron de manera espontánea un memorial a Dobby. ¿Se acuerdan este Dobby, entrañable personaje de Harry Potter? Un elfo libre, decía siempre Harry Potter, que Dobby era un elfo libre. Y Dobby, en algunas de las ediciones, no me acuerdo en cuál de los libros o de las películas, muere en los brazos del propio Harry Potter. Y bueno, pues no lo entierra Harry Potter en esta zona, en esta playa, pero sí muy cerca de ahí, en el oeste de Gales, en este lugar que se llama Freshwater West, que es una playa en el oeste de Gales, pues los fans comenzaron a acudir a ese lugar donde se filmó la muerte y entierro de Dobby y poco a poco fueron construyendo espontáneamente un memorial. piedras con mensajes, en fin, una especie como de lápida improvisada. Sobre todo colgaban también calcetines. Si quieren saber el sentido de todo eso, tienen que irse a Harry Potter, a Dobby y demás asuntos. Se van a decir, ¿qué tiene que ver esto con Groenlandia, con Trump y con lo que nos decía Meshulam? Bueno, lo que sucede con esto es que Greenlink, que es una empresa, construyó un enorme interconector eléctrico entre Irlanda y Gran Bretaña. Es enorme, es de más de 200 kilómetros de cable de corriente continua de alta tensión. Conecta el sistema eléctrico irlandés con el británico. Pero resulta que iba a pasar por ese lugar en donde está este memorial que los fans de Harry Potter le han hecho a Dobby. Y bueno, pues dijeron, pues es un memorial ahí, construyó no sé qué, ni modo, lo vamos a pasar por ahí. Y empezaron a caerles cartas y cartas y cartas y peticiones de los fans de Harry Potter para pedirle a la empresa que no tumbaran el memorial a Dobby. ¿Y saben qué hizo la empresa? No tumbó el memorial a Dobby. La empresa decidió usar una tecnología que permitiera que el cable pasara de una manera más enterrado, que no tocara este memorial. Y en un podcast que estaba yo escuchando esta mañana, por eso me llegó esta historia que me pareció increíble, quien estaba a cargo del proyecto de este cable, lo que dijo es, a veces la carta de una niña de 10 años tiene más verdad y razón que nuestros proyectos. Y decidimos que, aunque nos costó más dinero, decidimos que ese cable no podía tumbar lo que miles de personas defienden como un espacio propio, que es este memorial de Dobby. Y mientras Trump, los suyos, sus empresas, llegan a donde sea, marcan el territorio, comienzan a perforar y les vale un comino ya no el memorial de Dobby, sino incluso el futuro de un país como Groenlandia. A veces las diferencias importan y yo me quedo con quienes pueden hoy reconocer a los Dobbies del mundo y sobre todo me parece importante señalar a los Trumps del mundo. Así las cosas.
El análisis. El análisis. Con Carlos Elizondo en Así las cosas.
8 de la mañana con 39 minutos, mi querido Carlos Elizondo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, qué gusto estar contigo.
Igualmente, querido Carlos. A ver, me acercabas ayer el tema del huachicol, huachicol fiscal, dónde estamos parados, Pemex, y te decía, ayúdanos a entender la dimensión y por qué estamos hablando hoy de esto, Carlos.
Gracias, Gaby. En efecto, mira, tenemos dos tipos de huachicol y hay que tenerlos claros.
Sí.
Uno es el que les roban fundamentalmente a Pemex en sus estaciones de servicio, en sus ductos.
Que o sea, los que perforan tema. O los que es ese tipo de cosas.
Exactamente. Sí, es el huachicol de combustibles en Pemex es un tema viejo que fue subiendo a lo largo del tiempo y llegó a uno de sus peores momentos justo al final del sexenio de Peña Nieto. Ahí el gobierno dice que le va a entrar, que va a rescatar la soberanía, que va a combatir el huachicol, por eso dicen que nos quedamos en gasolina, si recuerdas.
Ah, sí.
Realmente no fue así, pero ahorita no importa. Cierran los ductos, compran las pipas y dicen que se está combatiendo exitosamente. Los datos son muy raros, porque los datos de agujeros en los ductos no caen gran cosa, sí cae mucho el valor de lo que se roban, pero este empezó a repuntar y este año ya está a niveles muy parecidos de lo que estaba al final desde el gobierno de Peña Nieto. ¿De qué se trata este? Es o sacan combustible legal de las refinerías, o pinchan los ductos, o sacan combustible legal de las estaciones de satélites de Pemex, y eso es un robo que casi siempre tiene que ver con información que sale de la empresa. Incluso quien el que fuera director de seguridad de Pemex en el sexenio de Peña Nieto está hoy enfrentando cargos por esto. Es un tema gigantesco, no lo pudieron contener, como nos dijeron, y ha vuelto a, es decir, lo lograron disminuir y ha vuelto a crecer. Esto le pega a Pemex directamente en su balance. Otro que ha sacado el ex rector de la UNAM, Barnés, muestra que el robo de crudo, algo que no era un problema serio hace unos años, el robo del crudo, lo que dice, entre el crudo que se reporta por Pemex, y el que llega a refinerías y a export, y se exporta, se pierde alrededor del 10% del crudo que procesa Pemex. En esta maraña
10%
que involucra...
Es mucho.
Sí, eso es lo que dice, ¿no? Muchísimo.
Es muchísimo.
Poquito menos. Uh-huh. En esta maraña, lo que es más grave es que ni siquiera sabemos que hay un proceso abierto, a quién están buscando sancionar, quiénes son los responsables. Sabemos que se han detectado una serie de instalaciones que procesan crudo, nos aclaró la presidenta que no son refinerías, procesan crudo, no queda claro qué procesan.
Como esta de Tamaulipas recientemente.
Como esta de Tamaulipas, que increíble, en todos esos decomisos, cuando llegan a esas instalaciones, nunca hay ningún detenido, no hay nadie, logran intervenir estas, pero nada más. Parte de este crudo robado parecería, subrayo, que se va a Estados Unidos, es refinado y entra como huachicol fiscal. Y aquí conviene aclarar que el huachicol fiscal no tiene por qué ser robado, puede ser crudo, combustible comprado en Estados Unidos, y este empezó a crecer mucho en la segunda mitad del gobierno anterior, porque el diferencial entre la gasolina mexicana y la de Estados Unidos subió mucho por el enorme impuesto que nos cobran a los consumidores. Entonces, cuando los precios eran más o menos parecidos, no había negocio en el huachicol fiscal. Cuando se abre, pues entonces declarar un cargamento como aceites, como lubricantes, meterlo a México y venderlo como gasolina de forma ilegal, te da un margen gigantesco, en algunos años hasta de casi el doble. Entonces, ese es el huachicol fiscal que al arranque de esta administración, el gobierno detectó un barco que traía combustible en vez de aceites, aquel que atracó en Tampico. Nos dijeron que era un crimen que valía, lo dijo la procuradora fiscal, 600 mil millones de pesos de impuestos no pagados, es lo que costaba este delito. Le empezaron a escarbar y es cuando encontraron que estaban unos sobrinos del ex secretario de Marina involucrados, que ellos aparentemente es lo que coordinaban una parte de este tramado que requiere, imagínate mover esa cantidad. Entonces tienes que tener una red muy sofisticada. Aquí cae el presunto delincuente Rufo, que no nos queda nada claro qué papel jugaba. Él es un accionista en una empresa, no es que él que operaba, no sabemos muy bien qué papel jugaba. Pero mientras Rufo está en la cárcel, el exsecretario de Marina, cuyos sobrinos no solo eran los grandes operadores, sino a quien uno de los funcionarios de Marina les fue a contar esta red, se la fue a contar también al secretario entrante, incluso hay una grabación del primero de lo que había sucedido, y luego apareció asesinado. Es decir, hay un mundo ahí de un mugrero, de un chapopote espantoso, y sin embargo no tenemos claro quiénes son los responsables. A Rufo se le mete a la cárcel por presuntamente haber coordinado en su empresita esto, mientras que en las aduanas de México, que han tenido, si recuerdo bien, 7 directores desde que llegó López Obrador al poder, pues hay algunos cargos menores que han estado amenazados, pero ninguno de los que han estado en procesos judiciales, pero ninguno de los que la dirigieron. Uno de ellos incluso ahora sabemos que quiere buscar la gobernatura de Quintana Roo. Y hoy Reforma trae datos ahí de un director de compras de aduanas que aparentemente tiene un dinero difícil de explicar, o la esposa de uno de los vinculados a esta mafia. En fin, es un mundo horrendo que no hizo más que crecer y crecer. Y además hay bastante información que parece vincular a ganancias de este mercado en el financiamiento de las elecciones, sobre todo las intermedias del sexenio pasado. Hay también un señor asesinado, el señor Carmona, que era el dueño de algunas empresas que presuntamente estaban vinculados a este negocio y que presuntamente había tenido vinculación con políticos de Morena. Entonces estamos ante un problema seriosísimo para las finanzas públicas, seriosísimo para Pemex, seriosísimo para quienes consumen gasolina, porque tú puedes estar cargando una gasolinera que crees que tiene gasolina que cumple con las normas, están metiendo una gasolina robada, con qué veto a saber qué adulteraciones, y lo más impresionante es que tampoco aparece una estrategia coordinada, donde no importe quién caiga, para tratar de desarmar estas mafias criminales. Sí.
Es que, a ver, y desde que detuvieron, por ejemplo, a Rufo, tratábamos aquí en este programa de volver a explicar lo que significan estas redes de huachicol fiscal, digamos, el caso que es el que bien nos señalabas, que es el que entra y más bien ahí lo que sucede es que se deja de cobrar pues una cantidad muy importante de impuestos y por lo tanto pues eso también es un robo y es un robo considerable. Pero lo que siempre cuesta trabajo de explicar y sobre todo imaginar cómo se puede desmantelar esto, Carlos, es cuando ves la dimensión del problema. O sea, tú nos hablas de tres elementos: el huachicol como tal, es decir, el robo ya sea por agujeros, por pinchar ductos, etcétera, por lo que sea, esto del robo del crudo, que pues es un agregado, el huachicol fiscal, es decir, se empieza no solamente a disminuir, sino se empieza a sofisticar este asunto que, si uno quisiera ahora sí que hacer un zoom out y tomarle una fotografía al territorio de cómo se dan estas redes y si las trazáramos y si viéramos, pues estaría seguramente una buena parte del territorio nacional marcada por todas estas redes de transportes físicos, de negociaciones, de vínculos, aunque no sean visibles, de lo que significa este robo, digamos, ahora sí que a la nación en diferentes modalidades cuando hablamos de esto. Y yo siempre pienso, ¿será posible que esto sea desmantelable cuando vemos que cada vez se agregan capas a esta gigantesca red de robo en nuestro país, de combustibles, de crudo, de impuestos, Carlos?
Mira, fácil no es, por eso ha ido creciendo como nunca. La paradoja es que hoy tenemos al gobierno más poderoso que hemos tenido en la historia, tiene un control pues sobre buena parte del poder político, los tres poderes de la Unión, un partido mayoritario, una pues, capacidad de coordinación entre el gobierno de la República y la Fiscalía, aunque técnicamente autónoma, sabemos que no lo es, un secretario de Seguridad sobre el cual la presidenta tiene toda la confianza y que es un operador muy eficaz. Sin embargo, yo creo que el problema es que en cuanto se empiezan a topar ellos con quienes están vinculados a su movimiento, no hacen nada. Claro. Cuando se topan a uno que está vinculado al otro movimiento, ahí le ponen todo el foco. Yo creo que mientras no haya una procuración y administración de justicia que no vea los colores partidistas, esto no se va a poder enfrentar. Y qué complicado debe ser para este gobierno asumir las consecuencias de quienes están involucrados dentro del movimiento en esto, y el caso más extremo es el del exsecretario de Marina, que no sabemos si se le haya declarado, se le haya invitado incluso a declarar. Sí. Y hay pues gente muerta, sobrinos apresados, uno en México, otro en Argentina. En fin, es realmente una trama que toca tantos intereses que por eso el gobierno se ha frenado. Un gobierno que estuviera dispuesto a llegar hasta el final, yo creo que el Estado mexicano tiene más recursos y los usa en el sentido correcto que el crimen. Pero por supuesto implica costos políticos que hasta ahora no han querido pagar.
Así es, tal cual. Gracias, querido Carlos, te mando un abrazote.
Igualmente, saludos.
Gracias, es Carlos Elizondo, ya saben, está todos los martes acá con nosotros. Es que sí me impresiona el tema del huachicol, el del robo de combustible. Lo debo de confesar. O sea, trato de entender la dimensión y me impresiona lo que es. Y esto además, ¿no? El robo del crudo. ¿Se acuerdan esta especie como de refinería en Tamaulipas que se descubrió hace relativamente poco, que se veía desde la Guardia Nacional, desde una base de la Guardia Nacional, estaba ahí cerca, se veía y la presidenta ya dijo que no era realmente una refinería, que ahí se procesaba. Bueno, pero lo que sea, ¿no? O sea, ahí está. Es el robo de gasolina, es el robo del crudo, pero además es el robo fiscal de todo esto que entra. Y bueno, pues ¿quién tiene ganas de hacer algo? Lo cierto es que el que está en la cárcel es el señor Rufo.
En Minatitlán, Veracruz, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades estatales, detuvieron a Sergio N., alias El Búho, identificado como coordinador operativo de un grupo delictivo, quien está relacionado con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Durante el cateo también se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y otros indicios, así como equipo de comunicación. Esta detención es resultado del seguimiento y de los trabajos de inteligencia e investigación realizados para esclarecer este lamentable crimen y detener a todos los responsables. Con esta acción suman 9 personas detenidas relacionadas con este lamentable caso. Es una investigación encabezada por la Fiscalía de Veracruz.
AC Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 58 minutos. Escuchábamos la voz de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. Entiendo que hoy desde la conferencia mañanera, querida Nayeli, cuéntamelo todo.
Así es, Gaby. Hoy en Martes de Seguridad, diferentes funcionarios han estado dando información respecto a los índices de criminalidad y también a las acciones. Y en este caso escuchábamos al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicando que detuvieron a otra persona relacionada presuntamente con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, esta periodista de Veracruz que fue encontrada el mes pasado, Gaby, y que ella reportaba en Nanchital, Veracruz, en hacía periodismo hiperlocal. Habían sido detenidos ya otros ocho personas, de los cuales cuatro eran policías municipales, y ahora anunciaron la detención de esta novena persona, relacionada con el caso. También, Gaby, hablaron de las extorsiones en Michoacán de los aguacateros, y bueno, el secretario de Seguridad también dijo que detuvieron a 12 personas presuntamente relacionadas con las extorsiones, mientras que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo que desplegarán elementos justamente para proteger a productores, empresas empacadoras, etcétera, y para el combate de la criminalidad en Michoacán. También dijeron que hay 950 detenidos en el plan Michoacán. Y por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pues celebró una disminución de 51% en los homicidios dolosos en los 22 meses que va de su gobierno. Dice que esta estrategia de atención a las causas, de el despliegue de la Guardia Nacional y de la detención de células prioritarias en el país, pues está funcionando, y a eso se debe el descenso en el número de homicidios, Gaby.
Sí, de hecho, tengo aquí en mis manos la presentación que hacen ahí en las mañanas, y sí, lo que se dice es una disminución del 51% del promedio diario. Esto lo vamos a volver a revisar con nuestros expertos en la materia, no lo somos nosotros, entonces vamos a revisar con los expertos en la materia lo que significa. Siempre decimos, bueno, si se da esta disminución, pues qué bueno, pero pues sería interesante saber qué se compara con qué. Hay una disminución aparentemente, por ejemplo, muy alta en Guerrero, según la información que tengo acá. En Guanajuato sería hasta del 76%.
Guanajuato es una cosa tremenda.
Es el caso más fuerte, ¿no? Después entiendo que está Guerrero. Veo también por acá, por ejemplo, ya se me fueron algunos otros estados. Bueno, Morelos es el otro que señalan, y en el caso de Sinaloa hablan también del 52%. Va a ser muy interesante contrastar este asunto. Y sí, fíjate que hace ratito justo en la red en Twitter de Omar García Harfuch hablaban de la detención de estas personas en Uruapan y en Siracuarétiro, donde detuvieron a 12 personas. Dicen que uno de ellos es Cristian Maximiliano N, alias el X1, vinculado con una célula de los Caballeros Templarios, además de que aseguraron armas de fuego, vehículos, etcétera, Nayeli.
Exacto, Gaby, y bueno, sigue esta información. Ahora vemos justo al secretario de la Defensa en pantalla en la conferencia de prensa, y bueno, pues también ha hablado Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, explicando estas acciones para atender las causas, que entre otras cosas pues es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que bueno, ese también ha existido desde el gobierno del expresidente López Obrador.
Bueno, y para que no se nos diluya, entonces, la detención de uno de los asesinos.
Exacto, uno presuntamente relacionado con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz.
Sí, para que no se nos diluya entre otras cosas.
De todo lo que están pasando.
Exactamente. Exacto. Bueno, gracias, querida Nayeli. Gracias. Nosotros nos vamos a ir al corte. Después vamos a seguir hablando de los estados de la República en donde ya se están prohibiendo los celulares, o ya se está viendo la prohibición de celulares en menores de edad o para menores de edad. Ayer nos fuimos a Guanajuato, hoy vamos a hablar del Estado de México, y luego vamos a hablar del paso de Cortés, cambiarle el nombre o no, y Nayeli también por ahí nos va a traer unos datos interesantes. Así que vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
yo no miento. Eso es lo que hablaban muchísimos allá en México.
Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales.
Y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Ángel N.
Estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 11 de agosto del 2026, y en un tono más alegrón todavía estamos arrancando la hora de las 9, y gracias a la gente que nos está acercando varios incidentes viales y también algunas notas de lo que platicábamos hace rato con el doctor Carlos Elizondo. Por aquí Natalie Soto nos habla de aquí sobre Mariano Escobedo en la Ciudad de México, hubo durante mucho tiempo una toma clandestina en el camellón. Mira, qué interesante, la verdad. Lo que hablábamos hace rato del robo de combustible y lo que esto le está significando, por supuesto, a las finanzas del país. Muy interesante el comentario. Como ya lo saben, todos los martes está con nosotros por acá el doctor Carlos Elizondo. Y gracias también a quienes nos han estado acercando incidentes viales. Me voy contigo nuevamente, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Sí, varios percances que se han registrado esta mañana y todavía el exceso de velocidad ha causado percances. Uno de ellos es en este momento en lo que es la zona de Periférico, esto antes de llegar a lo que es el viaducto. Quien viene de la zona del Pedregal, desde Luis Cabrera, lo reportábamos hace una hora, sigue parada la circulación en dirección hacia la zona norte, y situación similar para quien se desplaza de la zona de Legaria en dirección hacia la zona también del viaducto. Muy afectada la circulación. Siguen los encharcamientos en algunos puntos, sobre todo en laterales, incluso la zona de Constituyentes, el Bajo Puente, que está en Observatorio, está también encharcado, por no decir inundado, solamente un carril, o más bien medio carril, para transitar. El nivel del agua alcanza entre 40 y 50 centímetros con la lluvia de anoche en esta zona poniente, que también complica la vialidad. La zona de los Poetas, la zona de México Toluca, niebla que se reporta en este momento desde la zona de Coajimalpa hasta pasando la Marquesa. Mucha precaución, la marcha de la nuez que hemos estado reportando ya en este momento en Avenida Juárez en dirección al Zócalo Capitalino, y también la que se espera a las 10 de la mañana en Insurgentes a la altura del Parque Hundido por parte de trabajadores universitarios. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Así las calles de la Ciudad de México. Por aquí Gary Salazar me dice, Eje 1 Guerrero hacia Reforma, ni se mueve mucho el tráfico. Y mi querida Paulina Chavira, que se lo agradezco, ya me dijo que siracuaretiro es una palabra grave. Yo dije siracuaretiro. Gracias. Lo que pasa es que a mí me la pasaron con tilde, pero ya le quitamos la tilde. Así es que es siracuaretiro. Tiro, que es donde detuvieron también a las personas de las que hablaba hace rato Nayeli Roldán y que informaba Omar García Harfuch desde la conferencia mañanera. Así que bueno, pues aquí uno va aprendiendo cosas, lo cual está muy bien. Así que Siracuaretiro, ahí es, y en Uruapan, creo, ¿no? Habíamos dicho que era también donde habían detenido algunas de las personas precisamente vinculadas también a la extorsión, a extorsionar productores, comerciantes, transportistas, empacadores de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico. Así es como lo dice Omar García Harfuch desde su conferencia mañanera. Así que gracias a toda la gente y gracias a los que me hacen aprender y sobre todo pues hablar con mayor corrección. Y por acá me dice José Femat, dice, en las voces de la noticia escuché ámpulas grandilocuentes. ¿Qué serán? Te perdiste la crónica de Vero Méndez sobre eso, que hizo una gran crónica, así que échale por ahí una escuchada y sabrás a qué nos referimos, no nosotros, sino la persona que dijo lo de las ámpulas grandilocuentes. En fin, así la música, señoras, señores, y así es como suena la noticia.
Y
Pues con respecto a pagos que considera que fueron simulados, en el caso específico de Luis Antonio Espinosa Campos, él fundó una televisora en 2016, que bueno, es mejor conocida como Mayavisión, aunque la razón social tiene otro nombre, pero bueno, digamos, hacia el público y hacia toda la gente, él funda Mayavisión en 2016. Lo que investigó la fiscalía, pues son pagos por alrededor de 97 millones de pesos a esta televisora cuando Alito Moreno fue gobernador. Parte de estos pagos, de estos 97 millones de pesos, emanaron de la oficina de comunicación del gobernador, en donde pues se facturaron servicios pues correspondientes a darle visión a mensajes de gobierno, a informes, en fin, a hacerle publicidad oficial al gobierno de Alito Moreno.
Se van a dar seguridad a 17 empacadoras con 17 bases de operaciones, es decir, una base de operaciones en cada una de las empacadoras que están ubicadas en Tinguindín, Tocumbo y Peribán. También se va a proporcionar seguridad en las poblaciones en donde se ubica la mayor cantidad de la gente que se dedica a la producción de aguacate. Esas poblaciones se van a establecer 29 bases de operaciones. Estamos hablando de alrededor de 870 efectivos.
Immediately, my administration is recognizing gold standard childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up.
Este toque de queda será en el centro de la ciudad de Pereira, en la comuna Universidad y en el subcentro Cuba. Esto, entre otras decisiones, las clases quedan suspendidas hasta nueva orden, porque tenemos muchas estructuras de instalaciones educativas comprometidas.
Así las cosas.
Mañana con 14 minutos, los sonidos de la noticia, manera de resumen de lo que ya hemos tenido. Esta mañana conversamos con Eduardo Buendía, periodista de Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad, acerca de la acusación y detención de Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, ex gobernador de Campeche. Lo acusan de desvío millonario allá en ese estado. Fue detenido el día de ayer acá en la Ciudad de México, y Eduardo Buendía y Mexicanos contra la Corrupción llevan un rato ya rastreando y mapeando los desvíos de recursos allá en Campeche. Muy interesante lo que nos dijo, y sí, también ya comentamos que el propio Alejandro Moreno acusa que esto es una persecución política por parte del gobierno de Laida Sansores, pero lo cierto es que en este caso en particular, los amigos de Mexicanos contra la Corrupción tienen perfectamente mapeado la manera en la que se fueron triangulando los recursos públicos allá en el estado de Campeche. Después escuchábamos también desde la conferencia matutina al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a Ricardo Trevilla Trejo, anunció medidas de seguridad para los aguacateros y empacadoras en Michoacán. Hay que revisar también, a ver si luego lo podemos hacer con los propios aguacateros, porque la impresión que yo tengo es que cada vez que hay una suspensión de importaciones por parte de Estados Unidos del aguacate mexicano, que como lo comentábamos apenas hace unos días, esta es la tercera en 4 años, en 4 años en realidad, esta es la tercera suspensión de importaciones por parte de Estados Unidos. Siempre hay operativos y medidas para proteger a los aguacateros y empacadores, pero luego como que 2 años después viene otra vez esta problemática. Pero lo cierto es que bueno, esto es lo que se anuncia el día de hoy desde la conferencia matutina. Y escuchábamos la voz del presidente de Estados Unidos, Trump, desde la Casa Blanca. Ayer firmó una orden ejecutiva que fija nuevos criterios para la vacunación infantil. La medida busca concentrar el esquema en un número mucho más reducido de vacunas y promover el uso de dosis individuales sobre las fórmulas combinadas. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? ¿Pero qué puede significar también para el resto del mundo? Recuerden, por ejemplo, lo que sucedió con el sarampión. El sarampión, en realidad, los brotes de sarampión se dieron sobre todo en Estados Unidos, muchos, por ejemplo, en Texas, y luego se vinieron a México, entraron vía Chihuahua, y luego, bueno, pues tuvimos la bronca. bronca que tuvimos aquí también del sarampión. La verdad es que en medicina las fronteras no sirven, no funcionan y al contrario pueden a veces ser incluso perjudiciales. Así que así las cosas esta mañana, y en medio de lágrimas escuchamos al alcalde de Pereira en Colombia, Mauricio Salazar, anunció toque de queda, suspensión de clases tras el terremoto de magnitud 7.4. Hasta el momento se reportan 224 personas fallecidas, más de 900 heridos y más de 100 edificios colapsados. Hoy nos fuimos ya en dos ocasiones allá a Colombia para tratar de entender qué es lo que está sucediendo allá en ese país. Y varios asuntos más hemos tenido aquí esta mañana. Hemos hablado también con Mauricio Meshulam, Trump y Groenlandia, sobre todo el petróleo, la corrupción, las empresas de Trump y lo que está haciendo en una buena parte del mundo. Sigue, por cierto, atorado el conflicto en Medio Oriente, con todas las implicaciones que tiene eso también para el mundo. Y aquí en nuestro país, pues hemos estado hablando de lo que pasa con la UNAM. Recuerden que el día de mañana comienza este examen de control. Tendremos también ya testimonios a partir de los próximos días de quienes decidieron si tomar el examen de control o no tomar el examen de control. Hablamos también de los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Y bueno, ya saben que todo lo que hemos tenido aquí, que ha sido un montón, lo encuentran en wradio.com.mx. Y el día de ayer comenzamos recorridos por algunos estados de la República para tratar de entender qué van a hacer los diferentes estados con esto que pone la presidenta de la República sobre la mesa, que es la regulación o no, la prohibición o no, porque todavía no queda claro lo que va a suceder, de los teléfonos celulares en las aulas para niños y para adolescentes. Luego se habla del tema de las redes sociales. Ayer en la conferencia mañanera se presentaron datos muy interesantes sobre, por ejemplo, la atención o no atención de los niños y las niñas precisamente por estar en esta dinámica digital. Y bueno, pues esta discusión, que está muy fuerte desde el gobierno federal en varios estados de la República, pues inició ya hace un buen rato. Aquí ustedes lo saben, hemos tenido varias voces, incluida la del propio secretario de Educación Pública, de Mario Delgado, y ahora lo que estamos haciendo es recorrer algunos de los estados de la República. Ayer estuvimos en Guanajuato con el secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez, y hoy saludo en la línea al secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby. Mira, aquí para servirte, a ver, dime.
Oye, pues cuéntame, ¿qué van a hacer con los teléfonos celulares, las escuelas?
Sí, lo que se está planteando es la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas. Mira, ajá, en el Estado de México se trabaja en una regulación gradual, responsable y diferenciada por nivel educativo para el uso de los teléfonos celulares y otros dispositivos. Uh-huh. En este sentido, en el Estado de México cuenta con un decreto, el decreto 327, ajá, aprobado por la 62ª legislatura local y publicado el pasado 20 de mayo, okay, mediante el cual se adicionó el artículo 61 bis de la Ley de Educación Estatal para regular el uso de los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en educación básica, uh-huh, donde se establece que durante las clases deberán utilizarse para fines académicos y pedagógicos autorizados, además de contemplar medidas para prevenir el ciberacoso y promover el uso seguro de las tecnologías. Yo creo que es una preocupación que se ha tenido durante mucho tiempo, el uso de los teléfonos celulares, porque bien lo decía la presidenta en, uh-huh, en la mañanera, mensajes, por ejemplo, llegan a los niños durante las clases y entonces es distractor principal. Además, la situación de ocupar las redes para el ciberacoso, para otras situaciones. Entonces hay que prevenir, pero es tarea de todos. Aquí es tarea de todos y compromiso de todos. Uh-huh. Yo creo que es importante retomar esta situación. Mira, desde el Estado de México estamos ya trabajando en la reglamentación. ¿Sí? Y que quede claro que es reglamentar el uso dentro de el aula. No es la prohibición. sino reglamentar el uso dentro del aula.
Eso está interesante. Perdón que te interrumpa, secretario. Está interesante porque lo que estamos viendo es que como que los diferentes estados están haciendo cosas diferentes, lo cual, bueno, no estoy diciendo que esté mal, nada más es interesante mapearlo. A ver, lo que pretenden ustedes o proponen el Estado de México es, no es la prohibición del celular en el aula, sino el uso con fines académicos aprobados. Es decir, si se va a usar para yo que sé qué actividad académica que ya estaba aprobada o que está aprobada, para eso se va a permitir el celular, pero no se va a prohibir el celular en el aula. Estamos hablando de educación básica, y esto sería a partir de cuándo, o ya lo implementaron, secretario.
No, estamos en proceso de la implementación, de hacer la reglamentación. Vamos a hacer dos foros y retomar también los criterios de padres de familia, de maestros y de los propios alumnos para hacer este reglamento. Es importante que se considere todas las voces, porque de alguna manera, vuelvo a insistir, sí, claro, todos debemos de participar.
Sí, sí.
Entonces, sí es responsabilidad de todos llevar a cabo este uso adecuado de los medios de comunicación, en este caso del celular o de los medios electrónicos.
Ya. A ver, mi compañera Nayeli Roldán, que está aquí conmigo, te quiere hacer una pregunta, secretario. Nayeli.
Sí, secretario, claro que sí. Gracias. En cuestión práctica, ¿cómo lo están imaginando? Es decir, ¿prevén horarios, prevén prohibición más bien de que tengan ciertas aplicaciones? O
no.
¿Cómo se vería esta propuesta?
En el aula, quien va a determinar los momentos del uso es el propio docente. El docente es quien lo va a determinar, porque, o sea, no podemos negar que es un medio valioso, un medio didáctico valioso, pero quien va a determinar es el propio docente para la utilización de este medio. Entonces, es importante que, vuelvo a insistir, que participen padres, que participen alumnos, que participen maestros para hacer esta reglamentación. Entonces, sí consideramos, te vuelvo a insistir, va a haber dos foros, un foro en Valle de Toluca, un foro en el Valle de México, para tomar lo que nos planteen los padres, los maestros y los propios alumnos. Pero aquí decía, es educación básica, este decreto inicia con educación básica, pero es importante que también trascienda, no tan solo en educación básica, sino en educación media superior y superior. Ya en superior sería la situación del platicar con los alumnos, con los propios alumnos.
Porque ya son mayores de edad.
Exactamente, y con más responsabilidad. La preocupación está en básica, porque ahí encuentran la manera de cómo entrar situaciones de riesgo para los alumnos. Entonces, hay que ponerse a pensar en ello.
Aquí lo que va a ser muy interesante, secretario, también, y no sé qué te han dicho o qué les han dicho los maestros y las maestras, porque pues obviamente la dinámica del aula es compleja, ¿no? O sea, cuando ya estás ahí adentro y tienes a los chamacos y a las chamacas enfrente, pues ya, digamos, esas dinámicas tienen otra complejidad, y ahí no sé si ya les han solicitado que tal les van a necesitar otro tipo de capacitación, otro tipo de hasta de infraestructura, en fin, porque lo hemos hablado aquí con varios expertos, incluso ayer lo decían en la mañanera, ahí con la presidenta, y decían, sí, es que a veces, por ejemplo, quitar un dispositivo, pues tienes que sustituirlo con algo más, no puedes dejar un vacío. Entonces, no sé qué tanto han hablado de esto, secretario.
Sí, se ha platicado con maestros y nos han dado esas observaciones, y sí es necesario el considerar esa parte, ¿no? Donde se tiene que cambiar la infraestructura, tiene que cambiar el uso de los dispositivos. Por eso, bueno, insistir, dentro de la reglamentación va todo esto que plantean tanto docentes como padres de familia, porque la misma preocupación de los padres de familia, ¿cómo mantengo yo la comunicación con mi hijo?
Claro.
O sea, vamos a ver la manera en cómo podemos también resolver esa situación.
¿Cuántos, perdona más rápido, no sé si tengas el dato a la mano, secretario, pero en el caso de educación básica en el Estado de México, ¿de cuántos alumnos estamos hablando?
Cerca de 3 millones de alumnos.
Okay. Sí, es que es un mundo de gente también.
Sí, es el sistema educativo más grande del país. Sí, Nosotros contamos desde inicial, de educación inicial hasta superior, con 4,227,000 alumnos.
Sí. Sí, sí, sí. No, por eso es importante siempre dimensionarlo. Es lo mismo eso que un estado tal vez más pequeño en donde se puedan hacer cosas. Nayeli.
Secretario, también hablaba de prevención de ciberacoso, por ejemplo. ¿Esto cómo lo estarían planteando? ¿Ahí tendrían comunicación con la federación, capacitación para los maestros o cómo se aplicaría?
Sí, mire, estamos trabajando desde el Consejo Escolar para el Bienestar, se está trabajando el área de salud mental, ya se viene trabajando, y es parte de lo que plantea la salud mental, también la prevención en cuestión de ciberacoso, en cuestión de muchas actividades que se pueden dar dentro de los medios.
Ya. A ver, y nada más, secretario, decías, están trabajando los lineamientos y demás. Entonces, la implementación.
La reglamentación.
La implementación sería, creo que las clases empiezan, no sé si el 2 de septiembre o no, pero ya pronto, ¿no? Digamos, en unas 3 semanas máximo deberán empezar las clases. Me imagino que no estará lista para ese día.
No, yo creo que sería después de los foros. Porque vuelvo a insistir, esos foros los debemos de considerar para hacer esta reglamentación. Y esto sería más o menos, yo creo que en el mes de octubre ya se estaría poniendo en práctica todo esto.
Okay. Y rápidamente ayer le preguntaba al secretario de Educación del estado de Guanajuato qué tanto estaban socializando con otros estados de la República lo que están haciendo cada uno hacia adentro. Y nos decía que no mucho, que ellos lo estaban trabajando más bien hacia adentro de Guanajuato. En el caso del Estado de México, ¿están compartiendo experiencias con otros estados o incluso con el gobierno federal?
No. Sí, claro que sí. Yo creo que se está compartiendo con el gobierno federal y con otros estados, porque hay que enriquecer esta propuesta. O sea, desde el inicio, la diputada cuando asistió a verme y me dijo, traigo esta propuesta, tuvo la raíz en todo lo que estaba sucediendo en el país y en el extranjero. Entonces, esa parte es la que nosotros consideramos también buena y por eso apoyamos este decreto.
Ya. Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos a ver cómo queda y sobre todo cómo será la implementación y luego cuál va a ser el resultado, porque va a ser muy interesante cómo se va a medir y qué es lo que se va a medir, secretario, porque no sé si se va a medir la atención de los chamacos, no sé si se va a medir la salud mental y cómo se puede medir, pero va a ser muy interesante decir, o sea, una vez que echen a andar ustedes eso, ¿Cómo van a medir que fue exitoso o no? Porque si solamente usaron menos el celular, bueno, pues igual no lo tuvieron tan a la mano. Pero ¿qué es lo que van a querer medir para que esto realmente se pueda presentar como algo exitoso? E insisto, no solamente que hayan dejado guardados los teléfonos en la mochila o en una caja antes de entrar al salón, ¿no? Ese me parece que es el tema fundamental, secretario.
Sí, claro que sí. En este sentido, yo creo que la medición es un poco compleja, pero sí creo yo que va a dar resultados, porque es importante, sí, el retomar esta necesidad que tenemos de proteger a la infancia, de proteger a los jóvenes de varias situaciones que están sucediendo, ¿sí? Entonces, vamos a prevenir, esa es nuestra tarea, vamos a prevenir, vamos a ver cómo podemos trabajar y como lo propone la nueva escuela mexicana, vamos a trabajar en comunidad, en común acuerdo.
Secretario, ¿se ha hablado en algún momento en esta comunicación que ha tenido también con la Federación y con diferentes autoridades en la necesidad de regular el uso de redes sociales, o sea, de qué determinada edad, etcétera? Digo, eso no necesariamente está en la escuela, pero es parte de la discusión de cómo usan los niños y adolescentes incluso el teléfono, que es para redes sociales.
Claro que sí, eso se planteó desde un primer momento, porque es importante también considerar todo lo que sucede dentro de las redes sociales, de cómo a las personas se les capta y se les acosa, se les fincan situaciones dentro de las redes sociales. Yo creo que también considerar esa parte, pero eso ya va más allá de la índole educativa. Estatal. Sí.
Okay. Bueno, pues ahí está.
Educativa, exactamente.
Sí, claro. Sí, es que sí. Bueno, a mí me parece un tema fundamental, nos lo parece, y por eso también estamos pues tocando base. Gracias, secretario. Seguimos al habla.
Gracias.
Estés muy
aquí
bien.
Estamos para servir.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pues ese es el Estado de México.
Y ayer tuvimos otra cosa con el secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez, donde explicaba, está prohibido, ¿no? Ahí era solamente para cuestiones médicas, etcétera. Entonces, creo que eso vamos a seguir viendo, Gaby, el cómo cada estado adapta estos lineamientos, digamos, a su propio sistema, y eso también hay que decirlo, la ley lo permite, cada sistema educativo puede tomar sus propias decisiones de acuerdo al contexto que tiene, pero aquí una cosa sí importante será si damos ese paso como lo vimos en Francia, por ejemplo, ¿no? De la prohibición de redes sociales para determinada edad, que eso sí ya sería un marco más amplio, y en este caso solamente es el uso de dispositivos en escuelas.
Y aquí, y lo que yo le preguntaba al secretario, ¿qué van a medir? O sea, ¿cómo vamos a saber que esto es exitoso? Porque si solamente se mide como exitoso porque alguien dejó el celular afuera, pero a cambio de eso no hubo algo más, es decir, mejora en el aprendizaje, no tengo idea, no me dedico a la planeación educativa, pues, pero ¿cómo se va a medir, digamos, objetivamente el que esto haya llevado a algo que mejoró, ¿no? Y, por ejemplo, hablando del Estado de México, pues yo conozco a personas que están en escuelas primarias, secundarias también, en el Estado de México, en algunas zonas incluso un poquito más rurales del Estado de México, y a veces incluso el celular les sirve para recibir algunas clases porque el maestro o la maestra no llegó. Es decir, entonces, ¿cómo vas a resolver eso cuando pues la única manera es a través de WhatsApp? Claro. Ya ni siquiera a través les mandan las tareas o les mandan las cosas. Es decir, en fin, las realidades son complejas, pero vuelvo a decir, ¿qué y cómo lo van a medir para que esto camine? Y apenas llevamos dos estados. Bueno, no vamos a recorrer los 32. Vamos a recorrer sobre todo los que son un poco más grandes en términos de su complejidad. Por ejemplo, Oaxaca va a ser interesante también por la complejidad también de la cantidad de municipios que tiene y sobre todo del tipo de municipios que tiene. Va a ser interesante. Tal vez un estado como Nuevo León pueda resolver algo de otra manera porque tienen un desarrollo tecnológico diferente. No lo sé.
Incluso recuerda también, Gaby, estas generaciones crecieron con la pantalla como parte de la didáctica normal, digamos, después de la pandemia. O sea, recibieron clases a través de Zoom o a través del teléfono durante un ciclo escolar completo, que fue el momento más severo de la pandemia. Entonces, pues el dispositivo per se, digamos, no está mal como tal.
¡Ay, cuánta cosita, cuánta cosita! En fin, así es esto, señoras y señores. Ahora sí que hemos traído harto asunto. Y bueno, en un ratito más vamos a hablar de si se debe cambiar o no el nombre del Paso de Cortés. Pero también, ¿qué tanto apoya este gobierno a los pueblos indígenas, Digo, porque se puede llamar el Paso de los Indígenas o de los pueblos indígenas. Pero ¿qué tanto se está apoyando a los pueblos indígenas? ¡Vamos!
Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
Your pound is shell. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Hoy en Así las cosas.
Les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas.
Así las cosas.
Bueno, minutos, son las 9 de la mañana con 39 minutos. Y para cerrar el programa, o para ir cerrando el programa, queríamos detenernos rápidamente en esto que podría parecer una ocurrencia, pero a veces no son tanto ocurrencias. Y escuchábamos la voz de la presidenta de la República este fin de semana, que dijo que el paso de Cortés tendría que pasar a ser paso de los pueblos indígenas. Era justo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue este fin de semana. Y el que ha estado por ahí en redes sociales, así como, no sé, como escupiendo bilis digital, es mi querido Alejandro Rosas, divulgador de la historia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, es un gusto saludarte.
A ver, di la verdad. Mira, y se ríe.
Bueno, me dio risa lo de la bilis digital. Sí, fíjate que esta vez sí como me sacó de mis casillas, como diría mi mamá. ¿Sabes por qué? Porque creo que independientemente de los argumentos que da todo mundo, y que creo que todos estamos de acuerdo en que hay 17 cosas, es más, ni siquiera 17, tres problemas o cuatro problemas muy, muy, muy importantes en los que tendría que estar enfocado este gobierno, de pronto salen este tipo de cosas que ni siquiera yo las considero cortina de humo.
Uh-huh. Sí, no, yo tampoco.
Yo creo que el problema es que, nuevamente, es el uso político de la historia, pero también con una manipulación de un discurso que vende mucho frente al público al que va dirigido. Porque, evidentemente, si ella lo dice aquí en el 20 de noviembre, pues los que aplaudan en la plaza, que estén con ella, pues seguramente porque le van a aplaudir cualquier cosa. Pero aquí, frente a comunidades indígenas, es muy vendible, pero no resuelve nada. Es decir, no, cambiar el nombre no es una reivindicación histórica, no va a reparar ningún daño, ni va a acabar con las injusticias y la pobreza que ya es histórica también y que no ha podido resolver ni los españoles, ni la Nueva España, ni la República del siglo XIX, ni los gobernantes hasta la fecha. Ahí siguen las cifras, ahí siguen, tenemos pueblos indígenas que viven en la miseria. Y bueno, pero ese es otro punto. Yo, desde la perspectiva de divulgador de la historia, lo que me molesta es que este tipo de arranques o de ocurrencias dañan realmente a la memoria histórica, porque nos va quitando referencias geográficas históricas o histórico-geográficas que quizá ahorita no importan, o a mucha gente no le importa, pero a la larga son puntos referenciales para reconocer nuestro pasado. Por ejemplo, decir paso de Cortés no es un juicio de valor. Es decir, no está diciendo, vamos a dejar de llamarle paso de Cortés, qué bueno que conquistó esta región. Pues no, paso de Cortés hace referencia a aquel momento donde Cortés, junto con sus aliados tlaxcaltecas, decidieron cruzar por esa región, porque Cortés no quería rodear ni el Popo ni el Ista ante la posibilidad de una emboscada. Entonces dijeron, pues vamos a subir, ¿qué les gusta? 3,300 metros, 3,500 metros, para poder llegar ya hacia el Valle de México. Se supone que esta marcha es como por el 1 de noviembre, él llegaría a más o menos al 8 de noviembre a Tenochtitlán. Pero ya es una tendencia de la presidenta quitarnos ese tipo de referencias históricas. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de cuando quitó la placa en la estación Insurgentes del metro que decía que el 4 de septiembre de 1969 el presidente Díaz Ordaz inauguró la primera estación de metro de México, que era la línea 1. Ese tipo de cosas, y claro, Díaz Ordaz fue un asesino, represor, lo que sea. Ajá. Pero nos quitaron una placa que quizá ya en unos 30 años ya nadie tenga idea de dónde fue esa inauguración. Quizá uno diga, ah, son tonterías porque a quién le interesa. Pero son esas pequeñas tonterías, esa pequeña memoria histórica de las ciudades, de los lugares, de los sitios, de los monumentos, nos va arrancando, digamos, esa identidad en la cual tenemos que seguir estudiando, debatiendo y construyendo.
Sí, sí, y claro que por supuesto se puede en un momento dado, y contigo lo platicamos, recomiendo mucho el podcast que grabé contigo cuando estaba todo el debate en torno a Hernán Cortés y que si se le hace un homenaje y no un homenaje, y en el podcast que tengo con nuestros hermanos del diario El País, grabamos una larga conversación contigo muy interesante que recomiendo. Por supuesto, el uso político de la historia ni es exclusivo de México, ni es exclusivo de este gobierno, y claro, por supuesto se ha hecho siempre, pero esto no significa que no podamos detener detenernos tantito en ello, y sobre todo, Nayeli, rápidamente, tú tienes por ahí algunos datos de lo que en realidad ha significado la atención a los pueblos indígenas en este gobierno.
Exacto, paradójicamente que han insistido en esta reivindicación de los pueblos indígenas, tanto el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto no se traduce en el presupuesto, y sí importa. O sea, sí importa porque ahí se ven las prioridades del presupuesto. Y, por ejemplo, mientras Enrique Peña Nieto destinó 8,964 millones a lo que era la Comisión de Pueblos Indígenas, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al terminar su sexenio, le destinó 4,764 millones de pesos. Esto significa un recorte de 46% del mandatario que dijo que los pueblos indígenas tenían que ser prioridad. Y en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí dijo que se destinaba un presupuesto histórico de más de 221 mil millones de pesos, pero al revisarlo, en realidad lo que pusieron allí es el presupuesto de programas como pensión para adultos mayores, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra o las becas educativas, que esas son programas prácticamente pues a toda la población, no necesariamente para atacar el rezago histórico de las poblaciones indígenas.
Así es. Oye, nos escribe y me quedan 30 segundos nada más, pero qué buen contexto el que nos está dando también Nayeli. Nos escribe por acá una persona cuya cuenta se llama Psicología Integral, no sé si sea hombre o mujer, pero dice, de flojera el argumento, no es un asunto político, es un asunto de identidad. Claro que es un asunto político, Alejandro.
Claro, totalmente. Efectivamente, es el uso político de la historia, que como bien dices, no es privativo de México, ni tenemos que rasgarnos las vestiduras por eso, pero le pueden poner a 18 colonias nuevas que están construyendo, a la nueva unidad habitacional, pueblos indígenas, pueblos marginados, indígenas de aquí, indígenas de allá. A mí no me parece eso mal, pero creo que este tipo de referencias históricas, insisto, quizá a mucha gente no le interese la historia, pero son los elementos que luego a nosotros como sociedad y a quienes nos dedicamos a esto de la historia nos ayuda mucho para ir reconstruyendo. Claro. O sea, qué bueno que sepamos hoy que se llama Paso de Cortés. ¿Le pueden quitar el nombre? Pues sí, ya en el futuro habrá que buscar si en algún momento eso se cambió de nombre o tuvo otro. Insisto, creo que aquí no tiene ningún sesgo el nombre Paso de Cortés no te dice absolutamente nada porque no tiene un juicio de valor. Simplemente habla de un hecho que ocurrió ahí.
Sí.
Yo creo que tendría que quedarse ahí y poner el nombre de pueblos indígenas, que creo que está bien que haya una reivindicación, pero real, no en el discurso ni en la retórica.
Así es, tal cual. Alejandro, querido, gracias, un abrazote.
Abrazo grande y a Nayeli también.
Gracias, Alejandro Rosas, con esto que está sucediendo en estos días.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 9 de la mañana con 52 minutos y antes de irnos, hoy es cumpleaños de Emilio Saldaña, el PIZU, nuestro queridísimo Pisu, y aunque mañana está con nosotros como todos los miércoles, pero bueno, pues el cumpleaños es hoy, así que hoy le mandamos las mañanitas. No sé si nos está escuchando en este momento y si no, díganle a Pisu que aquí le cantamos las mañanitas y por supuesto le decimos que lo queremos muchísimo, 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 con cafeína necesaria y con toda la tecnología de vida. Y por supuesto, a toda la gente que el día de hoy celebre algo. El otro día alguien me decía, estoy celebrando mi divorcio, se vale también. Entonces, si alguien está celebrando su divorcio, lo que sea que esté celebrando, acá desde estos micrófonos, por supuesto, les mandamos besos, abrazos y arrumacos. En fin, nos vamos, justo terminó hace unos minutitos la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Por acá, por supuesto, ya les dijimos más o menos lo que hubo y lo que fue. Y bueno, pues ya lo estarán revisando también a lo largo de este programa y de esta estación de radio, lo que sigue. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación, por supuesto, de W Radio. Creo que está, hoy está creo que Roberto de Baile con Marta, así que se quedan con Marta de Baile y todo lo que vaya a traer. Y bueno, por supuesto. Ah, ya aquí me dice alguien de las mañanitas. No, mi querido Franz, las tuyas son hasta el jueves. No te me andes adelantando. En fin, nos vamos, señoras y señores. Mañana a 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós. I like it.
así las cosas.